Bueno, buenos días a todos y a todas. Empezamos la Comisión de Obras Públicas y Transportes. Vamos a efectuar, para poder empezar ya, una variación en el orden del día e iniciamos la sesión con la comparecencia número 2080, que es la tercera, de todas maneras, y antes de comenzar, ver las sustituciones.
Yo se lo había pedido al presidente hacer la...
Perdón, vamos a ver, dos cositas. Una es que creí, discúlpame el error, que la primera que tocaba era del Grupo Popular y estaba pendiente. Segundo, porque la portavoz del Grupo Socialista había pedido al presidente la posibilidad de que su comparecencia fuera la primera porque tiene una reunión después. Bueno, pues no hay problema, entonces se hace la segunda, entonces empezamos con la comparecencia 2075, no obstante, primero ver las sustituciones por el Grupo Mixto.
Sí, buenos días, señora presidenta. Jesús Ramos sustituye a don Casimiro Curbelo Curbelo.
Gracias. Por el Grupo de Podemos.
María Concepción Monzón Navarra sustituye a Natividad Arnaez.
Por el Grupo Popular. No tiene sustituciones. Vale. El Grupo Socialista.
Don Manuel Marcos Pérez sustituye a doña Dolores Corujo Berrier.
Y el grupo no tiene sustituciones. Bien, pues entonces empezamos con la comparecencia número 1989 del Grupo Podemos sobre las novedades en la expropiación de la conexión GS1 a GS300 en Barranco de Taurito en la obra de la nueva autopista GS1 tramo Puerto Rico-Moga.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todos, señor consejero. Recuerda que el 25 de septiembre del 2018 este grupo parlamentario le solicitaba una comparecencia en pleno para hablar de este tramo en concreto, en el que, bueno, usted nos comentó, porque era una solicitud de documentación extensa de varios tramos, en el que usted mismo nos indicaba que no tenía la información concreta sobre esa parte de la obra, y por tanto reiteramos ahora en comisión esta misma comparecencia para solicitarle pues las mismas cuestiones que ya le planteamos en su momento. Muchas dudas sobre este expediente. Yo quiero recordarles a todos para ponernos en situación. Estamos hablando de un pago que se aprueba en Consejo de Gobierno en noviembre de 2017, de un gasto que estaba contraído en el año 2015 para una expropiación de una serie de parcelas que unen la Gran Canaria 1 con la Gran Canaria 500. En este caso está uniendo el Barranco de Taurito con Costa Taurito, y que en la solicitud de documentación que hicimos en su momento y que fuimos comprobando, veíamos varios informes que nos llamaban la atención poderosamente. El principal de ellos es precisamente la valoración y el pago que se hace de esa expropiación, cuando en un primer informe se valora en aproximadamente unos 256.000 euros, al final se viene pagando 20 veces más de esa valoración técnica en un informe que se realiza en el año 2015, además un informe que habla de una hipótesis sobre una posible urbanización que en un informe anterior el mismo técnico decía que no estaba realizada. Y por tanto, son las explicaciones que queremos pedirle. En aquel momento le pedíamos, vista la situación y visto que entendíamos que esa valoración no se realizaba teniendo en cuenta la situación real de los terrenos, de la calificación en el momento de la expropiación de esos terrenos, lo que solicitábamos era un procedimiento de lesividad, de que se comprobara y que se viera si efectivamente había habido un menoscabo en las arcas públicas, si se había pagado más de lo que se debía, si los propietarios de estos terrenos no tenían esos derechos. Y por tanto, bueno, en este momento le vamos a solicitar que nos aclare esta situación. Esperemos que usted haya estudiado el expediente y que nos pueda transparentar precisamente en todo este procedimiento cómo ha sido, por qué se ha producido esto. Y bueno, y en mi segunda intervención comentaré algunas cosas que me llamaban la atención sobre el expediente que llegaba al Consejo de Gobierno para su aprobación, porque usted decía, bueno, llega porque es más de 2 millones, pero también, como estoy diciendo, son 20 veces más de lo que estaba presupuestado, por lo tanto, no podía estar presupuestado en el año en que se había hecho la valoración. siempre también que sea de un 10% de la evaluación también hay que traerlo, y por tanto en este caso es muchísimo más que un 10% de la evaluación inicial. Y nos llama la atención también, y por esto nos gustaría que nos aclarara, que en la memoria justificativa que se lleva al Consejo de Gobierno se detalla toda la documentación que se lleva, pero se obvia un informe que creo que es el más importante de todo este expediente, que es el informe técnico jurídico que se emite el día 27 de octubre del 2011. Y que no hay otro informe jurídico que acompañe a esta en la documentación cuando se va a aprobar por parte del Consejo de Gobierno. Aunque es verdad que estos hechos se remiten a años muy anteriores a usted, evidentemente cuando se va al Consejo de Gobierno y se aprueba algo, entendemos que hay que revisarlo con lupa. Y si hay algo que esté mal, hay que corregirlo. Y este es el momento. Ahora es el momento de corregirlo si algo hubiera mal. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Tiene ahora la palabra el consejero por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Permítanme primero disculparme porque estoy medio agripado, como muchos de ustedes seguramente lo han estado o conocen a gente que lo haya estado. Lo digo por si la voz en algún momento me falla o cualquier otra circunstancia. También permítame, señora Monzón, efectivamente hacer un pequeño antecedente. Esta comparecencia ya existió, es verdad que con un inicio o con una petición más amplia de todo lo que tiene que ver con la nueva autopista Gran Canaria 1 en el tramo Puerto Rico-Mogán, un tramo que a nadie se le escapa que ha sido muy importante desde el punto de vista de la conectividad y la movilidad en la isla de Gran Canaria, en el sur de la isla principalmente, dado que sustituyó ese tramo a una carretera antigua, convencional, con numerosas curvas y con numerosas dificultades, tanto de desprendimiento como de seguridad. Y ante esa circunstancia, quiero poner en valor que la carretera, ese tramo Puerto Rico-Mogán, pues ha sido un salto cualitativo importante dentro del anterior convenio de carretera. En cuanto al motivo de la comparecencia, que es lo importante, el expediente para la expropiación de las fincas afectadas por el proyecto de la nueva carretera autopista GS1 tramo Puerto Rico-Mogán fue resuelto efectivamente muchos años después de que la propia carretera se hubiese finalizado. No debe ser así, pero en muchas ocasiones desgraciadamente es así. Como sabe, el proceso para concluir este expediente se demoró en el tiempo más de lo habitual a la espera de cerrar un acuerdo entre ambas partes. Para empezar, el expediente de expropiación forzosa se inició en el año 2008, año en el que se declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto. Fue en 2009 cuando se formalizó el acta de ocupación de las fincas 29, 31 y 33, hace 10 años, iniciándose seguidamente la pieza separada de justiprecio de los bienes afectados, dado que había sido declarado el expediente de expropiación forzosa, se había declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados previamente. La valoración de la consejería fue respondida por la propiedad en 2011, que hacía usted referencia, que presentó una reclamación por un total de 24 millones de euros, que se elevaba a los 28 millones de euros al sumarle los intereses de demora. Tras varios años de bloqueado el proceso y siempre bajo la advertencia de la propiedad de recurrir a los tribunales, en noviembre de 2014 se retomaron las negociaciones. El Servicio de Expropiaciones, y tras un proceso de negociación que no deja de ser habitual en la tramitación de estos expedientes, emitió en 2015 una propuesta de justiprecio de 5,1 millones de euros, que fue aceptado por la propiedad. Finalmente, en el año 2015, también usted hacía mención a ello, se formaliza el expediente a través de un acta de mutuo acuerdo entre el propietario de la finca y la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en aquel momento también de Política Territorial, porque estaba junta, por el importe establecido por el Servicio de Expropiaciones, es decir, por 5.124.111,36 euros. Un acuerdo por el que el expropiado renunciaba además a los intereses de demora devengados antes de esa fecha por retraso en la tramitación del pago. Y esto que le acabo de relatar fue lo que me encontré, ya lo decía lo de la voz, no era broma. Y esto que les acabo de relatar fue lo que me encontré cuando llegué a la consejería en enero del 2017. En marzo del 2017, la propietaria de los terrenos, la propiedad de los terrenos, interpuso un recurso contra la consejería ante el juzgado de lo contencioso administrativo, reclamándole el pago del justiprecio acordado. Es decir, una vez firmado el justiprecio, el acuerdo entre partes en el año 2015, al no haber ejecutado ese acuerdo extrajudicial, pues en marzo del 2017 presenta un contencioso administrativo reclamando que se cumpla el acuerdo firmado. El argumento principal de la consejería en todo este tiempo para no haber ejecutado esos dos años el acuerdo extrajudicial era que no existían fondos para poder asumirlo. En diciembre del 17 recibimos el informe favorable por parte de la Intervención General de la Consejería de Hacienda y en enero del 18 se hizo efectivo el pago, como bien usted ha dicho, al titular de las fincas afectadas por un importe, les recuerdo, muy inferior a lo reclamado por la entidad mercantil, incluidos los intereses legales generados de la fecha del mutuo acuerdo hasta la fecha del pago. Esta consejería ha tratado de ser diligente en el cumplimiento de la legalidad de la forma que los intereses no se sigan o se siguieran acumulando. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, consejero. Vamos a empezar la intervención de los grupos no solicitantes de la comparecencia. Me gustaría pedir disculpas por el retraso, que se debió a un retraso en los vuelos, así nos ha sucedido a varios miembros de la comisión. Grupo mixto, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, en esta comparecencia pues estamos hablando de una obra que se demoró durante muchos años y que hablamos ya de ella en pleno en el pasado año, cuando hablábamos pues de que se había aprobado el pago de una cifra muy superior a la prevista en los primeros informes para la expropiación de una de los 60 terrenos necesarios para realizar ese enlace entre la Gran Canaria 1 a la Gran Canaria 300 entre Puerto Rico y Mogán por el Taurito, que está en servicio pues desde el año 2013. Usted nos habló, señor consejero, en esa ocasión sobre las cantidades que se habían abonado hasta esa fecha, que eran 12 millones, si no recuerdo mal, de euros, exacto, una cifra superior pues a los 5 millones previstos inicialmente. Usted nos expuso algo que nosotros compartimos al 100%, y es que cuando se hace una expropiación a un ciudadano por una obra de interés general como es esta, pues se abre un procedimiento garantista para llegar a un justiprecio que sea razonable. Y, por tanto, que de las previsiones iniciales del coste de la expropiación, pues siempre se aumenta esa cifra. Compartiendo esto, señor consejero, sí le decimos que estos procedimientos de expropiaciones llevados a cabo en Canarias sufren unas demoras importantes, por lo que le pedimos, en la medida de lo posible, al Gobierno de Canarias que ponga más medios para acabar con el colapso que se vive en la tramitación de estas expropiaciones. Porque la realidad es que esa falta de agilidad en el procedimiento de expropiaciones ha provocado en esta obra peticiones por abono de intereses superior a 327.000 euros, lo que implica que debemos de hacer mejor las cosas. No puede estar la vía en servicio en 2013 y todavía el año pasado pagando a los propietarios. Y en cuanto a la valoración de las expropiaciones, que tuvieron un coste bastante superior del previsto inicialmente y del que se habló en la comparecencia que ya dijimos anteriormente del año pasado, pues no podemos entrar a valorar las cantidades finales porque el Gobierno en este caso, con el abono de las mismas, lo que hace es limitarse a cumplir pues con los informes y las decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo que las resuelve. Pero sí nos gustaría saber cuántos contenciosos y recursos hay pendientes o si todavía están activos con respecto a las expropiaciones de la conexión entre Puerto Rico y Mogán y qué previsión hay de la finalización de los mismos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Consejero, el 15 de septiembre del 18 ya debatimos este asunto en el Pleno, tal como dijo la señora Monzón, precisamente a petición de la misma diputada que pide hoy esta comparecencia en esta comisión. Y bueno, en aquel momento casi no se habló del tema, pues porque estaba hecho, el título era más genérico. Ya hoy obviamente entiendo que eso no se corresponde primero porque el título esta vez sí es concreto y además porque, como lo habíamos hablado en septiembre, pues entiendo que ya sabía de lo que íbamos a hablar. Pero hay una cosa que yo le pregunté en aquel momento, que también le preguntó la señora Monzón y creo que casi todos los portavoces que comparecieron, y era el que nos gustaría que nos aclarara la disparidad que hubo en la valoración del primer informe, que era de 270 y pico mil euros, y la valoración del segundo informe, que fue el informe final, que fue ese de 5.125.000 euros, que era 20 veces más de lo que técnicamente se había valorado en un principio. Entonces, también le habíamos pedido que nos aclarara que si, bueno, nos dijera si se tuvieron en cuenta en la hipótesis de valoración unas actuaciones hechas en un terreno que realmente no estaban hechas. También que cómo era posible que unos terrenos clasificados como suelo rústico residual o suelo rústico de protección paisajística en una de las parcelas y en la otra suelo rústico de protección paisajística y también suelo apto para urbanizar con el planeamiento vigente, era posible que se hubiera planteado pues ese justo y precio en 5 millones y pico de euros. Usted además había dicho en su segunda intervención, o dijo en su segunda intervención en septiembre, que le iba a ser difícil ponerse en el lugar del técnico para justificar un informe que hizo este técnico, del cual, según sus palabras, no tenía ninguna duda de su profesionalidad. Y la cuestión es, hombre, han pasado 5 meses, yo entiendo que en la piel del técnico sí que no se podía poner, pero le ha dado tiempo ya de preguntarle al técnico por qué esa disparidad en los dos informes que emitió y de darse la causa de que el técnico pues ya no estuviera en la consejería, sí. Comentarlo, hablarlo y que los técnicos que actualmente están le dieran su valoración. Yo, sinceramente, lo que sí me parece extraño, yo pudiera entender que en el caso de que hubiera habido un contencioso y hubiera sido el contencioso quien hubiera determinado que el justo y precio no era de 200 y pico mil euros, sino de 5 millones y algo, se hubiera aceptado, pero la realidad es que el contencioso solo fue porque no se había ejecutado el acuerdo extrajudicial. De verdad que es difícil de entender pues que la valoración inicial sea la que fue y que unos años más tarde ese mismo técnico haya hecho, sin mediar jueces por el medio, haya hecho una valoración 20 veces más elevada. Gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente, señor consejero, señorías, ciudadanos de Canarias. En el momento en el que nos encontramos, señor consejero, más que preguntar por una obra que a usted, con el escaso tiempo que queda ya del Gobierno, pues podemos concluir que lo que está hecho, hecho está, lo que sí que se podrá hacer es planificar para el futuro. A mí sí que me gustaría hacer una valoración general, no entrando directamente en el objeto que ha planteado la portavoz de Podemos, que ha centrado su comparecencia, sino una reflexión general. Señor consejero, la realidad de Canarias son obras sobredimensionadas, en este caso cifras muy superior a las que inicialmente corresponden, unas obras que se retrasan 20 años, necesidad de infraestructuras que de repente no entiendes cómo un puerto tan estratégico como el de Corralejo no cuenta con la financiación para que sea una realidad. No entiendes cómo hay tramos como las carreteras de Fuerteventura, donde después de 20 años todavía no tenemos ni un solo metro más de asfalto en la isla de Fuerteventura, sino lo que ya estaba adjudicado y además que lo adjudicó no esta legislatura, sino en la pasada legislatura. Con ello quiero decir, señor consejero, que quizá antes de que acabe este Gobierno y esta legislatura deberíamos dejar patente, por lo menos desde el Parlamento de Canarias, que en Canarias no existe una verdadera planificación regional de equipamiento. No obedece a una. No sabemos si muchas de las obras son productos de errores aleatorios o estratégicos. Por lo tanto, nosotros tenemos un catálogo de peticiones de los cabildos y no son planes, sino son sumativos de obra. Yo creo que esto nos tiene que llamar a buscar entre todos, al final de una legislatura donde hay que hacer balance, la necesidad de contar con una verdadera planificación y, sobre todo, de priorizar aquellas obras e infraestructuras que son necesarias para el desarrollo del modelo que Canarias ha planificado. No tiene ningún sentido, por ejemplo, yo me centro en este caso en la isla de Fuerteventura, que un alemán tarde 3 horas en llegar a Fuerteventura y luego 4 horas del aeropuerto a su hotel. Es que no tiene ningún sentido. Y esto yo creo que es la conclusión que debemos de sacar en un final de legislatura en donde podemos concluir que, bueno, pues que si bien usted ha tenido el tiempo que ha tenido, podríamos dejar encima de la mesa una organización, un trabajo en los meses que quedan, un trabajo técnico de planificación regional de esos equipamientos que necesita Canarias. No voy a repetir yo aquí errores del pasado, donde vemos puertos que no tienen barcos y puertos que no tienen muelle y un volumen de tránsito muy superior al primero de Canarias, como es el caso de Corralejo. Por lo tanto, en conclusión, señor consejero, creo que son momentos de evaluación, son momentos de ir reflexionando y, sobre todo, dejar organizado, en este caso, como pedía yo, una planificación regional de equipamientos, porque, de resto, podemos pasarnos aquí todas las comisiones que nos quedan, que creo que es esta y otra más, hablando de cuándo va a salir el tramo eje norte-sur de Fuerteventura. La respuesta la tenemos. No va a salir en esta legislatura. Y yo creo que la honestidad que necesitamos desde la política es la que nos están pidiendo los ciudadanos. Yo concluyo, señor presidente, con esa petición que espero que sí se haga y por lo menos que se deje un trabajo, una planificación organizada para empezar en Canarias a desarrollar infraestructuras estratégicas y no infraestructuras que muchas veces no sabemos bien a qué obedece. Muchas gracias.
Gracias, señora Montelongo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Gabriel Corujo.
Gracias, presidenta. Buenos días a toda la comisión. Señor consejero, mucho me temo que vamos a volver a hablar en lo que resta de legislatura de esta cuestión, porque no es entendible que después de haberlo tratado en el pleno en septiembre, en lo que yo creo que todos los grupos tuvimos una actitud muy generosa en el sentido de, oye, cierto es que no, bueno, que el objeto de aquella comparecencia era muy amplio. Veámoslo en una comisión. Usted además se ofreció a dar más aclaraciones y más indicaciones. Sin embargo, ahora ha hecho una intervención muy corta, ha hecho una intervención extremadamente parecida. Yo la compararé con la que hizo en el Pleno. En mi opinión es prácticamente la misma, algunos datos y cronología. Y entiendo que es desagradable, entiendo que hablando en plata es un marrón porque no viene de su gestión. Pero tengo varias preguntas. ¿Cree usted que es común en el normal discurrir de estas cuestiones en el Gobierno de Canarias, crees que es común los acuerdos extrajudiciales antes de llegar a la sentencia? Porque, en mi opinión, no es la norma. ¿O es diferente en esta ocasión? Porque cierto es que se acaba acordando un precio muy inferior al que solicitan judicialmente la otra parte, pero es que se acaba pagando un precio muy superior al que previamente había determinado el técnico. Por tanto, en mi opinión, esta cuestión debe indicar, por un lado, o bien que ustedes sabían, la consejería sabía que no estaba lo cierto en la primera valoración. Parece poco probable porque en el informe el técnico dice, por orden verbal del consejero se emite nuevo informe de valoración, o bien, digo esto con todas las cautelas posibles y le he dado varias vueltas a ver cómo lo planteo, que ustedes de algún modo tenían ganas de llegar a un acuerdo, pero no defendieron su posición. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Sienta esto un precedente? Cada vez que hay una expropiación en la que ustedes determinan el justiprecio, esto es, el precio justo por la indemnización, si yo soy la otra parte y planteo un contencioso y pido una cantidad exorbitante, ¿ustedes van a llegar a un acuerdo conmigo en la que multiplicarán por 20 la valoración que hagan? ¿Esto va a sentar un nuevo criterio en la determinación del procedimiento para llegar al justiprecio? Es decir, lo que no cabe, señor consejero, y concluyo con esto, en nuestra opinión, es que la determinación final del precio en una forma de valoración un poco extraña y repetitiva que corrige de oficio la que ya se hizo, es decir, no, es que como nos piden mucho, pues por si acaso le vamos a aumentar 20 veces el precio para ahorrarnos los intereses y que podamos perder o no. Si la consejería tiene un criterio, yo creo que es su deber mantenerlo, porque lo hará en la presunción que lo que calculó estaba bien. Lo que hace esta revisión de oficio es precisamente establecer la presunción de que la primera valoración está mal. Y yo supongo que el resto de administrados que se sienten, digamos, perjudicados por un justiprecio inferior a lo que tenían previsto, verán aquí un precedente y digan, oiga, valóreme a mí también de oficio esto, porque si no acudo a los tribunales a solicitar una cantidad mucho mayor, y ya verá usted si se quiere ahorrar el posible daño o si se quiere ahorrar las posibles indemnizaciones en concepto de intereses por demora. Muchas gracias.
Gracias, señor Corujo. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista, don David de la O.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Pues más allá de lo que planteaba la portavoz del Grupo Popular, que es evidente que esta obra no va a salir antes del final de legislatura, sí que me gustaría centrar obras pendientes como el eje norte-sur de Fuerteventura, sí que me gustaría que centrara su parte de su intervención en cómo están los convenios de carreteras, cómo están todo el mapa de carreteras en Canarias, qué está pendiente de que llegue del Estado español, cuándo se han firmado los convenios y cuándo cree usted que va a poder llegar los recursos de esos convenios. Y nada más, no voy a extenderme yo mucho más en esto, sino es recurrente venir aquí a exigir la finalización, la licitación de las obras, pero cuando les corresponde a otros impulsar que los recursos, que los convenios, que los acuerdos se contemplen y se lleven a buen término, pues parece que en esos momentos no están para reivindicar y poner a Canarias en el centro del debate. Muchas gracias.
Muchas gracias. El grupo proponente, Podemos, por tiempo de 10 minutos.
Bueno, señor consejero, no me ha contestado a nada de lo que le he preguntado. Es verdad que usted ha hecho una cronología del expediente, una cronología que está en toda la documentación. Nosotros no estamos aquí cuestionando que el pago se retrasara. Entendemos que el pago se retrasara. Si usted al final tiene un presupuesto con una valoración real de la calificación de terreno y se paga 20 veces más, lo lógico es que no esté presupuestado. Por tanto, es lógico que hubiera un déficit y que Hacienda al final hubiera una disponibilidad presupuestaria, un informe favorable en el 2017, pues es lógico porque había que obtener 20 veces más lo que en su momento estaba presupuestado. Pues volvemos al expediente. Y yo lo que le preguntaba claramente eran dos cuestiones que espero que ahora me responda. En primer lugar, aquí hemos hablado de que cuando va a Consejo de Gobierno se obvia uno de los informes más importantes, que es el del 27 de octubre de 2011. Está bastante gastadito porque lo hemos leído, releído y releído muchísimas veces y no salimos de nuestro asombro. Primero porque hay un informe de valoración, que es la primera valoración que se realiza el 7 de junio de 2011, que, como decía, está firmado por un técnico de un perito de la Administración de Expropiaciones, valorado en 261.511,98 euros. Esto es en virtud de la calificación de los terrenos en la situación en la que estaban cuando tiene que hacerse la valoración, que es cuando, como usted decía, hay una urgente expropiación y tiene que ocuparse el terreno. ¿Qué sucede el 27 de octubre del 2011, unos cuantos meses después? Pues que se hace otro informe. Un informe técnico-jurídico, porque ahora no solamente es que se valore en virtud de saber que esos terrenos están calificados, sino aquí se desglosa claramente por qué se valoran los terrenos de esa manera. Es un proceso complejo que ya expliqué en el Pleno y no me voy a repetir en las mismas circunstancias, pero sabemos que hubieron unas normas subsidiarias por parte del Ayuntamiento de Mogán que fueron anuladas por una sentencia del tribunal, por lo cuanto quedaban anuladas. Habían unas licencias otorgadas en base a esas normas subsidiarias que también quedaron anuladas. Primero por la sentencia y segundo porque no se habían ejecutado, se hubieran ejecutado en parte, pero es que se demuestra en este y por las fotos que están todas en el informe colocadas detrás. Este es distinto, este técnico es distinto al de la primera valoración. Bueno, pues claramente decía que no estaban urbanizadas, que aquellas licencias para hacer unos hoteles, un campo de gol, etcétera, 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 no estaban. Lo que habían eran unos desmontes, unas carreteras hechas además a distintos niveles, en fin, algo que evidentemente al final, como digo, es un informe técnico-jurídico, jurídicamente se dice en este informe cuál es la situación. Y se habla, como comentaba antes la portavoz de Nueva Canaria, un terreno que está calificado, eran tres parcelas, Una de ellas con una protección paisajística, otro era suelo rústico, la siguiente exactamente igual que esa primera, y una tercera que tenía una parte urbanizable en función a un plan de urbanización que tampoco se realizó y que, por tanto, tenía una fase, y como no se cumplieron esas fases, y de hecho no hay ninguna certificación del Ayuntamiento de Mohán donde diga que se hizo esa parte de urbanización, también eran nulas. Por tanto, los terrenos están clasificados como la primera valoración. Y esto lo dice el técnico, que en este momento era un jefe de sección, es el jefe de sección del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Oriental. Este es el técnico que firma este informe técnico jurídico. Este mismo técnico, este informe, como decía, no aparece cuando en el Consejo de Gobierno tenían que aprobarlo. Por tanto, este informe es importante, porque además es donde desglosa toda la situación. Y el último informe, que ya lo firma el mismo técnico anterior, pero este en el 2015, ya no era el jefe de sección, ahora era el jefe de servicio de valoraciones. Y este señor, cuando hace este informe, dice lo siguiente: a petición verbal del señor consejero, cuestión que evidentemente esto no se suele dar cuando se realiza un informe, es una petición verbal. Al final los informes se tienen que realizar en función, pero esto ya parece un poco extraño. Pero es que después, cuando habla de los antecedentes, dice: se parte de la hipótesis de que en la ejecución de la carretera de interés regional Gran Canaria 1 se ha producido una alteración de la urbanización. De una hipótesis. Yo es que vuelvo a preguntarle, ¿cómo se puede hacer una valoración en virtud a una hipótesis? Las valoraciones se hacen en virtud a hechos reales, a informes jurídicos, a la realidad de los terrenos que se califican. Y yo no quiero, de verdad, no quiero ser ni decir que alguien haya cometido delitos con este tema. Evidentemente lo que le estamos pidiendo es que revise. Le pedimos en aquel momento que hiciera, como le decía, un informe de lesividad, que se aplicara la lesividad para ver si la declaración de lesividad podíamos recobrar un dinero si efectivamente estos derechos no pertenecen a estos propietarios. Ya no da tiempo, porque esto en julio se caduca. Le pedimos ahora que haga una revisión de oficio, que usted estudie profundamente este expediente y se vea si efectivamente estos derechos están o no, porque le digo que aquí hay más que indicios suficientes para comprobar que se ha pagado más de lo que corresponde a este suelo. Y además quiero comentarle algo. El caso Operación Góndola, que son los propietarios de estos terrenos, curiosamente, los mismos que estaban inmersos en este tal. Escuchas telefónicas, el señor propietario de terrenos a el señor consejero. Tú tienes soluciones, porque tú eres arriero. Estoy leyendo una transcripción telefónica de un caso, ¿vale? Tú eres arriero y sabes interpretar las leyes. Esto es lo que nos preocupa, que se interpreten las leyes en función de intereses uno. Puede que hubieran presiones con este expediente, no lo sabemos, pero en cualquier caso ni vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que si uno lee esta operación Góndola, lee este expediente, yo lo que le pido es que usted sea transparente y le explique a la ciudadanía que ninguno de los ciudadanos de Canarias pueda pensar que hay ni la menor duda de que este expediente se ha hecho en función de lo que dicen las leyes y las normas. Igual para todos los ciudadanos de Canarias, independientemente de quiénes sean los propietarios de los terrenos. Y por tanto, y ya, no sé si voy muy mal de tiempo, decirle que al final de estos informes, de que no que se obviara, no podemos entender cómo se firma en un acuerdo de gobierno, se aprueba un pago cuando no hay informe jurídico. Cuando no firma, quien debe firmar, que es la Secretaría General Técnica, que es la competente según el reglamento orgánico de la consejería. Que esto lo firme el consejero, que el mismo día que se firma el último informe y se firma al final el acta, la propia empresa presenta las alegaciones para justo esos 5 millones y pico que al final son los que se firman en el acta de mutuo acuerdo, y que además se presentó una serie de facturas, y esto también se lo comenté en el pleno, y una de ellas es el pago del impuesto a sociedades de 3 años. Esa es una factura que está en el expediente y que justifica a la empresa para el pago, este otro expediente, aquí están todas las facturas, y aquí justifica la empresa eso, con el pago de impuestos de sociedades para la justificación de las expropiaciones como perjuicio que tenía la empresa. Yo, sinceramente, se lo vuelvo a decir, consejero, no es una cuestión, y además sé que usted no es el responsable, pero sí se ha pagado en esta legislatura, con dinero público de todas y todas. Y en esto hay que analizarlo, transparentarlo, que no haya ni la menor duda de cómo se han hecho las cosas. Y si se han hecho mal, se rectifique y se reclame lo que es de todos los ciudadanos de Canarias, porque de 256.000 euros a 5 millones de euros, por mucho que la empresa pidiera 20, la empresa evidentemente, si califica los terrenos de otra manera, va a pedir mucho más. Pero es que yo no sé si es que como vino de quien vino, la presión era más importante que si viene de cualquier otro ciudadano. Y vuelvo, no voy a reiterar más en este comentario, sino lo que queremos simplemente, señor consejero, es que se haga una revisión de oficio y se depuren responsabilidades si las hay, y que se pida el dinero y se devuelvan a las arcas públicas si se ha pagado más de los derechos que le correspondían a los propietarios, y que nos aclare las preguntas que ya le hemos dicho, a ver si esto es habitual en un procedimiento de este tipo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para el cierre, por tiempo de 10 minutos de gobierno.
Muchas gracias, presidente. Pues voy a empezar por el final, de lo que me ha preguntado y que además también ha reiterado otros portavoces en torno a si esto es habitual. Y si es habitual que en un procedimiento de expropiación y después de hacer una primera valoración del justiprecio, el propietario recurra a ese justiprecio, es habitual. Prácticamente en todas las carreteras y obra pública, no carreteras solo, sino obra pública, iba a decir de Canarias, pero probablemente de España, y no sé si no me voy a ir más allá de la frontera del Estado, es habitual que el propietario reclame un precio, porque considera que el justiprecio que la Administración le da es inferior al que ellos valoran. Eso es, insisto, es habitual. Luego, no es habitual, eso también lo digo con total, o no, o al menos no es siempre habitual, que vaya a la vía contenciosa. Hay algunos que acuden a la vía contenciosa y otros que, aún no estando de acuerdo, lo único que queda es en la vía administrativa, como mucho, como una reclamación, pero es habitual. Es decir, esto lo digo con total claridad, porque me he encontrado expedientes de estas características pues, prácticamente en todos los procesos anteriores de carreteras y probablemente en los futuros también, es decir, salvo que cambien mucho las cosas. Luego, señora Monzón, hace usted una pregunta muy clara, y yo quiero dar respuesta a ella, de el informe económico, o informe jurídico, mejor dicho, que no está en el expediente que va a Consejo de Gobierno en diciembre del 2017, si no me equivoco. Y lo digo con, creo que estamos confundiendo dos cuestiones. Una es aprobar el expediente el expediente de acuerdo extrajudicial para llegar a resolver estas expropiaciones, que eso se da en junio del 2015, y otra cuestión es lo que va a Consejo de Gobierno en diciembre del 17, que simplemente es aprobar el gasto. Es decir, no estamos entrando en el fondo del expediente, en ningún caso. Simplemente estamos aprobando el gasto porque la cuantía es superior a 2 millones de euros, exclusivamente. Por eso no requiere ese informe técnico. Por cierto, ese expediente, lo digo por la confusión, ese expediente que va a Consejo de Gobierno está firmado por la Secretaría General Técnica. El que va a Consejo de Gobierno está firmado por la Secretaría General Técnica. El otro acuerdo, el de junio del 2015, es el que firma el consejero del momento, donde llega un acuerdo extrajudicial para dar cumplimiento a esas expropiaciones derivados de dos contenciosos. Porque también hemos hablado de dos contenciosos. Uno inicial, planteado por la propietaria de los terrenos en base al justiprecio, que es el primero, el que es anterior a 2014 y que da da pábulo a esa negociación, y luego otro contencioso presentado en marzo del año 2017, en donde el propietario del suelo dice: oye, después de haber llegado a un acuerdo en el justiprecio, un acuerdo extrajudicial, pues den ustedes cumplimiento a ese acuerdo, porque no se les había abonado la cantidad pactada. Es decir, son dos procedimientos distintos, dos acuerdos distintos, e insisto, el acuerdo del Consejo de Gobierno de 17, que es el que conozco más, por razones obvias, tiene que ver exclusivamente con la autorización del gasto. Y está firmado por la Secretaría General Técnica y, además, tiene todos los informes que se requiere para un expediente simplemente de aprobación del gasto y que no entra más allá de eso. Y luego, todos hemos hecho un ejercicio, y es verdad que no es fácil ni sencillo, y yo a eso lo puedo compartir, de por qué hay una valoración en el año 2011, de apenas 274.000 euros, y por qué en el año 2014... hay una valoración que ya supera los 5 millones de euros. Evidentemente, para mí es tan válida la firma del técnico que valora en 274.000 euros como el técnico que valora en 5 millones de euros. Por eso digo, la firma es igual de válida cuando lo hace, es decir, si le damos valor a que lo hizo bien en el año 2011, pues estoy convencido que ese mismo técnico con esa cualificación que hizo esa valoración, luego, 3 años después, surgen determinados elementos en medio que hace que su valoración aumente. ¿Cuáles? Pues evidentemente, pues determinadas hipótesis, efectivamente, vinculadas a la ordenación del suelo y la calificación del suelo. Y también un procedimiento judicial. Un procedimiento judicial que no es el primero, no es el primero, que el propio gobierno conoce desde hace mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, pongo un ejemplo claro, es decir, valoraciones en muchos ayuntamientos vinculadas a expropiaciones en suelo rústico, que terminan siendo valoraciones millonarias, que terminan condenando al ayuntamiento a pesar de que eran obras de interés general en suelo rústico, ¿no? Es decir, no es la primera vez que entiendo que hay dudas en torno a ese procedimiento judicial, a que pueda la Administración no salir beneficiada, y por eso hace una nueva valoración que, insisto, es tan válida como la primera que hizo. Es tan válida como la primera que hizo. Y voy a dar dos datos, porque hay dos intervenciones en términos generales que también lo voy a comentar, pero es común también en los acuerdos extrajudiciales, es común. Es algo que se suele dar también, que en medio de estos procedimientos y antes de llegar a la vía contenciosa administrativa o antes de que finalice la vía contenciosa administrativa, mejor dicho, pues se llega a un acuerdo extrajudicial para defender precisamente el interés general, siempre con informes, que parece que es una decisión política y no lo es, siempre con informes técnicos que lo avalen, siempre. Ningún acuerdo extrajudicial se toma con consideraciones políticas, sino con acuerdos basados en informes técnicos que avalen precisamente ese acuerdo extrajudicial. Es común, porque evidentemente el proceso judicial, y eso es la experiencia, lo podemos ver si quieren en cualquier ocasión, suele salir más perjudicada la Administración que beneficiada en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, es habitual esta circunstancia. Y en el año 2016, yo no la considero todavía, pero sí que me consta, porque me trasladaron esa información, nada más en el traspaso de las competencias de los responsables públicos de la consejería, se planteó hacer una revisión de oficio de este expediente. Se planteó hacer una revisión de oficio de este expediente que se determinó que no existían hechos objetivos para dar pábulo a esa revisión de oficio. Pero yo me comprometo aquí a que si existe un argumento, y es lo que voy a trasladar a la Secretaría General Técnica, que si existe, que revise el oficio, que vea el expediente, y que si hay algún dato objetivo que permita la revisión de oficio, que la hagamos. Ese es mi compromiso en el día, en esta comisión, de, por supuesto, de defender los intereses generales por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier otro interés, y si realmente existe algún argumento que nos dé cabida a esta revisión de oficio, lo hagamos. La hagamos sin ninguna duda y revisemos de oficio este expediente para saber realmente si lo que se ha pagado es lo que toca por pagar, es lo que hay que pagar. Esa, al final, esa pregunta, evidentemente, siempre voy a estar del lado de la defensa de los intereses generales. Y termino diciendo que, efectivamente, pues toda la obra pública en general es necesario hacer estas expropiaciones, que incluso las expropiaciones forzosas, como es este caso, se declaran de urgente ocupación para que la obra vaya más rápido, que para ocupar el suelo de manera más rápida, pero evidentemente no está nunca garantizado que no existan luego circunstancias judiciales, circunstancias sobrevenidas que compliquen precisamente la ejecución de la obra. Por mucha planificación que haya, porque sí que existe una planificación y no la ha emprendido esta legislatura, sino desde hace muchos años existe una planificación que era el eje transinsular de transporte e infraestructura de Canarias, que todas estas carreteras que estamos hablando, cuando hablamos del eje norte-sur, cuando hablamos de todas las infraestructuras en cada una de las islas, estamos hablando precisamente de ese eje transinsular. Pero eso no es garantía de que luego existan dificultades, sobre todo teniendo en cuenta, como es lógico, que los propietarios del suelo pues también defienden sus intereses, como es lógico, insisto, y legítimo, a la vez que nosotros tenemos que defender el interés general. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Bien, continuamos con el orden del día según la modificación realizada al principio del pleno durante nuestra ausencia. Comparecencia del señor consejero de Obras Públicas y Transportes sobre las obras del enlace Chafiras-Oroteanda, petición del Grupo Socialista Canario, por tiempo de 10 minutos, por tiempo de 5 minutos, perdón, la solicitante doña Patricia Hernández.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias por el cambio del orden del día. Esta comparecencia es para hablar de Chafiras-Oroteanda y procuraré ser breve, pero quiero que se trate con menos frivolidad, señor vicepresidente, de cómo se trató en el pleno. Lo digo porque cuando nosotros hablamos de que había múltiples excusas y que la obra tenía un retraso evidente en función de sus anuncios y de los presidentes del gobierno y del Cabildo de Tenerife, esos retrasos, después de la adjudicación de la obra, recordar, en octubre del año pasado, eran devenidos del olvido de el contrato de asistencia, de control y vigilancia durante la ejecución de la obra. Bien, usted, que ahora niega con la cabeza, en ese momento también nos dijo que no en el pleno y nos dijo que esto se podía andar y se podía hacer. Sin embargo, nosotros le dijimos que en la licitación, que todavía no está adjudicada, en la licitación hablaba de un mes antes de empezar la obra y que, por tanto, o usted regala dinero público o no iba a empezar la obra. Bien, como se tomó con un poco de frivolidad, insisto, parecía que era una cosa de que tenía que haber alguien allí vigilando lo que estaba pasando y que por tanto podía ser un funcionario, a mí me gustaría leer el inicio del expediente de esa licitación, todavía no adjudicada, en el que dice, el punto 4, que se hace de urgencia, es complementario, el contrato de servicios a licitar es complementario del contrato de obras al tener una relación de dependencia de este y ser necesario para la correcta realización de las prestaciones del mismo. Al haberse declarado de urgencia la tramitación del expediente de contratación de la obra y estar previsto que el plazo de contrato de servicios a realizar comprenda un mes previo al inicio de la obra para el análisis y realización de los trabajos de la fase inicial, es necesario que la tramitación del expediente de contratación de estos servicios se declare también de trámite de urgencia. Por tanto, señor Rodríguez, mire, no, espere, primero esta, porque ustedes han ido allí de campaña. Ustedes han ido allí a decir que la obra de Chafiras-Oroteanda, aquí están, usted no se ve, porque a usted siempre lo ponen como un poquito más atrás, está el presidente Cabildo Tenerife, que todos sabemos que pone un montón de dinero aquí, nada. Pero bueno, que a veces actúa como el que mandaba en la Consejería de Obras Públicas o el que quiere mandar, el que dice que usted no sirve para esto, de su partido. Bueno, pues están aquí diciendo que la obra va a empezar. Oiga, y me dicen los vecinos, ahí había un montón de maquinaria, al día siguiente se fue la maquinaria. Y la prueba, perdón, que es que los vecinos me sacan fotos, claro. Y voy a empezar por la que sí tiene maquinaria. Esta foto es de hoy, ¿eh? Esto es todo lo que hay, espere que amplío porque si no, no se ve. Esto es todo lo que hay en Chafiras-Oroteanda. Todo lo que hay. Yo no, estas son fotos de hoy. Mire, se ve por detrás la cola. ¿Lejos? ¿Terreno? 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 La cola. Es decir, la ven, ¿no? La cola casi se ve desde... Es decir, que en toda la obra de Chafira Joroteanda que ustedes fueron a anunciar que empezaba, hay una pala y un camión. 33 meses. Con la pala y el camión, cualquiera que sepa de esto, sabe que no llega a 800 meses. No llega. No llega, es imposible. Una pala y un camión. O sea que esperamos a que el camión se vaya, tire los escombros y vuelva. Y la pala, mientras tanto, por supuesto, parada, sin remover. Y lo que están haciendo es remover ustedes y levantar polvo para que piense la gente que se está haciendo algo antes de las elecciones. Ese es el principal problema, señor Rodríguez. Y le digo, mire, y mientras tanto, tirando balones fuera. Declaraciones de usted ese día. En la foto lo pusieron más detrás, pero sí habló. Al respecto, Pablo Rodríguez dice, ha señalado que esta obra se ha podido iniciar gracias a la firma del nuevo convenio de carretera. Y ha destacado que el aumentar la capacidad de la autopista TF1 será clave para mejorar la movilidad en el sur de Tenerife. Y yo me planteo, ¿cuándo se firmó el convenio de carretera? ¿Fue en septiembre de 2018? ¿Fue en octubre de 2018? Ah, no, ¿verdad? No fue. Y sin embargo, la obra estaba adjudicada en octubre de 2018. Por tanto, es absolutamente falso que el retraso a este mes tenga que ver con el convenio de carretera. Tiene que ver porque a ustedes se les olvidó licitar esto, que todavía no está adjudicado. Señor Rodríguez, la alternativa que usted dice, poner a un funcionario, que cuestión que se hacía antes cuando su consejería o la consejería que usted ahora dirige, tenía múltiples funcionarios, tenía topógrafos, delineantes, ingenieros de obras públicas. Bien, cuando eso era así y no se hacía la prestación de servicios de fuera, había un funcionario. Le pregunto, ¿la pala y esta paran cuando se va el señor funcionario porque termina su turno? ¿O usted tiene a las 10 de la noche y el funcionario? Porque las dos cosas no pueden ser. Porque ustedes saben que si no está la persona, no se puede certificar obra. Si no está el señor funcionario, no se puede certificar obra. No se puede. No frivolicemos de que es una cosa de seguridad y lo pueden hacer. No se puede. Y por eso usted solo tiene una pala y un camión. Eso sí, fueron más cuando fueron la dirigencia de Coalición Canaria. Termino ya, Gabriel, señor presidente. A sacarse la foto por enésima vez. Lo que se ve es el polvo. No han hecho ninguna actuación en la obra. Ninguna. Ninguna. Sino donde van a poner las casetas. Y ha sido porque a ustedes se les olvidó, licitar la asistencia técnica de la obra. Muchas gracias.
Muchas gracias. El Gobierno, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Señora Hernández, ¿usted de verdad cree que se puede poner, que el Gobierno puede poner un tractor y un camión a levantar tierra? ¿Bajo qué figura jurídica podemos hacer eso? ¿Que lo alquilamos? ¿Alquilamos un camión y un tractor y nos ponemos a levantar tierra? Creo que esto es mucho más serio, esto es mucho más importante. Esto, evidentemente, yo no voy a valorar, como ha hecho usted, el plan de trabajo que ha presentado la empresa, en la adjudicación, y que evidentemente tiene X unidades de obra, y que cada X unidades de obra las tendrá que certificar de manera profesional, como lo hacen, insisto, todas las empresas adjudicatarias de obra pública de este país. Creo que poner a frivolizar precisamente este tipo de trabajo hace flaco favor, por mucho que estemos en campaña y por mucho que se justifique cualquier cosa. Y lo digo con total honestidad. Mire, usted ha leído muy bien la justificación de la licitación de la asistencia técnica. Y ha dicho, es necesaria, y es cierto que es necesaria. Es urgente, y es cierto que es urgente. Es tremendamente importante, y es verdad que es importante, pero no es imprescindible. Eso no lo pone, ¿verdad? Porque no es imprescindible. Porque si no, no podríamos haber firmado el acta de replanteo. El acta de replanteo es el inicio formal de cualquier obra pública. Y el acta de replanteo ya está firmada. Por lo tanto, no hubiésemos podido firmar el acta de replanteo si esto fuese imprescindible. Pero es que no podríamos haber hecho ya unidades de obra que se han hecho, pues se han hecho ya unidades de obra, se han ejecutado algunas unidades de obra, no las podríamos haber hecho si esto fuese imprescindible. Es necesario, es urgente, pero no es imprescindible. Y lo digo con total claridad, es como cuando se dijo en esta Cámara, o en el Pleno, que nos habíamos encontrado los escarabajos autóctonos como algo casual, que íbamos por allí y los encontramos. Los escarabajos autóctonos estaban en la declaración de impacto ambiental de esta obra desde siempre, desde siempre. Era un parte de la unidad de obra de esta obra, de una de las unidades, la retirada de esos escarabajos, 150 escarabajos, para ser más exacto. Y precisamente eran parte de la declaración de impacto ambiental. No fue que nos los encontramos, que vamos por allí y los encontramos de repente y tuvimos que cambiar la hoja de ruta. La hoja de ruta está marcada por la propia declaración de impacto ambiental y por la propia organización y plan de trabajo de la empresa adjudicataria. Y lo que es cierto, es que esta es la primera obra adjudicada del nuevo convenio de carreteras, porque hicimos un procedimiento, como lo saben ya, adelantado al propio convenio. Es decir, hicimos un procedimiento previo al convenio de carreteras. Y no es cierto tampoco que yo haya argumentado que esta obra se haya retrasado por la firma del convenio. Eso no lo he dicho. De las chafiras no lo he dicho, porque hemos adelantado el proceso para sacar adelante esta obra en torno, porque era asumible, porque como saben la licitamos en unos 30 millones de euros y la adjudicamos en 23 millones de euros, y por tanto podíamos asumirlo con fondos propios si finalmente no había convenio. Pero estábamos convencidos que con el diálogo establecido con el Estado íbamos a tener convenio de carretera, y de hecho lo tuvimos, fíjense, eso sí lo hemos tenido. Y por tanto, esta es la primera obra que se imputa al convenio de carretera, está dentro de del anexo del convenio de carretera, y por tanto es una obra importante que, si me permiten, ya que tengo tiempo, creo, señor presidente, va a mejorar de manera importante ese enlace, porque hoy solo existe en todo ese entorno de las chafiras un solo enlace, con dos rotondas pequeñas que evidentemente están colapsadas. Con esta obra vamos a tener dos enlaces donde hoy hay uno. Uno con una rotonda aérea, el actual de las chafiras, una rotonda aérea que va a reducir en un 50% el tiempo de espera de ese enlace, y se crea un nuevo enlace en Oroteanda, un enlace que hoy no existe, que evidentemente va a permitir tener dos accesos a todo el entorno del el parque empresarial de las chafiras, tanto en una vertiente como en la otra. Y por tanto es una obra importante que tiene un plazo de ejecución dentro del convenio no de los más altos, pero evidentemente son dos años de obra y tenemos que decir con total claridad que es una obra comenzada. Gracias.
Muchas gracias, consejero. La intervención por parte de los grupos no proponentes de la comparecencia. El grupo mixto, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, estamos ante una obra que es muy esperada por los vecinos del sur. Llevan ya bastantes años pues esperando que esta obra sea una realidad. También hemos dado impulso desde esta Cámara. De hecho, pues apoyamos desde nuestro grupo una proposición no de ley conjunta presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista, quien lo diría hoy en día, y tuvo pues el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Por fin se han terminado todas las fases previas y pues llevan semanas que ha empezado la obra, desde que se comenzó a recoger pues la especie de carabajo autóctono protegido, pues hasta las primeras actuaciones en el terreno. Por desgracia, a todos los problemas técnicos y de plazos que siempre tenemos en la tramitación de la fase de planificación, estudio, licitación y ejecución de las obras de carreteras en Canarias, a esta en concreto se le unió durante años pues la falta de financiación estatal e incluso la polémica reciente de si podíamos o no financiar esta obra. Pero por fortuna se tuvo el informe positivo de la intervención para poder seguir con la misma. Ahora lo que toca es supervisar que la contrata cumpla con los plazos, costes y con lo dispuesto en las unidades de obra de forma responsable y, sobre todo, ágil, para que los habitantes del sur de Tenerife tengan estas obras de enlace lo antes posible. Pues la situación actual es insostenible por el alto volumen de tráfico que soporta esta zona, a la que hay que dar mucha más fluidez y seguridad para aquellos que circulan a diario. Yo sé que cada vez que hablamos de una obra le pedimos plazos concretos, señor consejero, que luego difícilmente se pueden cumplir por las múltiples variables que tiene la ejecución de las obras, sobre todo en carreteras, pero entenderá que lo que quieren los vecinos es saber, una vez que están empezadas las obras, en cuánto estarán finalizadas y qué perjuicios puede provocarles estas obras. Y por eso queríamos darle voz a estas dudas que le surgen a la población y preguntarle qué hay planificado y previsto en cuanto a plazos o posibles cortes de carriles o vías en el transcurso de la obra. Porque ahora lo que toca es ser hábil y ágil en la gestión de esta ejecución y no desenterrar polémicas sin sentido, de si se podía o no se podía financiar o de qué responsabilidad ha tenido usted o los que le han precedido en la consejería a la hora del retraso tan considerable de puesta en marcha de esta obra, porque no ha sido el único responsable en su tramitación. Y termino pidiéndole de nuevo que esté vigilante ante cualquier problema que pueda darse en la ejecución de esta obra para que ningún imprevisto la retrase aún más y para que se termine, por supuesto, lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias. Grupo Nueva Canaria, un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente, consejero. De verdad que lo suyo es que a mí no se me ocurre decirle otra cosa que es de traca. De la obra del enlace de la carretera Chafira-Joroteanda ha dado muchísimo que hablar y sobre esto hemos debatido en no pocas ocasiones, tanto en pleno como en comisión. A mí me gustaría que me dijera qué unidades de obra son las que se han realizado, porque es que la realidad del día de hoy, de la semana pasada, de la anterior y de hace un mes, es que lo más que ha habido ahí es un camión y un tractor. Punto, y se acabó. Y, hombre, 150 escarabajos no creo que justifiquen 4 meses, fue en octubre, ¿no?, cuando se adjudicó la obra, 4 meses, porque, vamos, le da para 4 meses, le da para medio escarabajo cada día. O sea, no creo que sea eso. Entonces, dígame cuáles son las unidades de obra que se han realizado. Además, esta no es la primera obra que se adjudica del convenio de carretera. Esta obra estaba adjudicada antes de que el convenio de carretera se hubiera suscrito, antes. De hecho, recordará que yo personalmente le había planteado que hiciera esta misma operación, la que hizo con Chafira-Joroteanda en el caso de la carretera de la Aldea, que la financiara con cargo a fondos propios y en el momento que firmara el convenio, pues hiciera el cambio de fuente de financiación, y usted, por activa y por pasiva, se negó. O sea, que algo que luego sí hizo en Chafira-Joroteanda. Pero usted además no diga que es que hizo un expediente anticipado de Chafira-Joroteanda. Falso. Usted financió con fondos propios Chafira-Joroteanda, que es una cosa distinta a hacer un expediente de contratación anticipada, que fue lo que también le planteamos que hiciera en la carretera de la Aldea y que después de mucho pedírselo, en agosto del 18 fue cuando inició ese procedimiento anticipado, que al día de hoy, por lo menos en la plataforma de contratación, aparece sin adjudicar, a pesar que usted ha dicho que el día 12 se adjudicaba. La realidad de este tema es que su compañero de partido, el presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, pues le dio candela y entonces tuvo que reaccionar para tenerle contento y entonces, pues, casualmente, solo en esta obra, pues resulta que la intervención sí les dio el visto bueno y corrieron a toda prisa, pero vamos, corrieron a adjudicarla, porque la realidad es que la obra lleva 4 meses adjudicada y salvo el camión, el tractor y el polvo y los escarabajos que ya no deben estar, poco más se ha hecho en esa obra.
Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Podemos me ha pedido que le excuse por no poder estar en esta intervención. Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, el mejor ejemplo de que las cosas no se hacen bien es que seguimos hablando de este tema en las comparecencias, en diversas comparecencias y preguntas en el Parlamento. Y, por tanto, lo primero que hay que hacer es reconocer la existencia de un problema para poder después acometer las soluciones con la mayor diligencia y el mejor acierto posible, ¿no? Eso se lo quiero decir de antemano, ¿no? Otra cosa es su cuota parte de responsabilidad, porque, en fin, si nos ponemos a ver responsabilidades, probablemente la señora Chacón, en fin, miembro del Partido Socialista y anterior consejera, pues también tendrá su cuota parte de responsabilidad en este expediente, así como los anteriores consejeros. No sé si el señor Castro estaba en la época o en su época se hablaba de allá de Chapinó. Bueno, pues a usted lo salvo, señor Castro, de la responsabilidad que existe. Pero en cualquier caso, señor consejero, en fin, yo creo que lo que hay que detectar el problema. ¿Se olvidó usted o no se olvidó de hacer una asistencia técnica, como en fin, se ha dicho por algunos intervinientes? Una cosa. En fin, que no queda más que para la hemeroteca y para el recuerdo, pero lo que habrá es que poner en remedios a que se solucione. Mire, le voy a hacer una pregunta clarita. ¿Tiene usted funcionarios en su departamento para poder ejecutar todo este tipo de obras? ¿Hay gente, tanto en la delegación de Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, para poner en marcha el nuevo convenio de carreteras? Gente, digamos, funcionarios, que sepan o que puedan firmar, certificar, todo este tipo de cosas que hacen los funcionarios. ¿Existen o echa usted de menos un departamento potente en su departamento para este volumen tan grande de dinero? Mi impresión es que no lo tiene. No tiene usted los funcionarios suficientes para poder desarrollar todo el convenio de carretera de la mejor manera posible. Si nos hubiera hecho caso a una PNL que aprobamos hace tiempo para que se instara o instáramos al gobierno a reforzar su departamento, a lo mejor las cosas hubieran sido distintas, pero no nos han hecho caso, como muchas PNLs que se aprueban en este departamento y después el gobierno las guarda en el cajón, ¿no? Pero en definitiva va a tener usted un problema de ejecución importante y de gestión importante en este convenio de carretera. Se lo adelantamos porque algo sabemos de la situación existente en el departamento de obras públicas.
Muchas gracias. Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Señor consejero, a mí lo que me pide el cuerpo después de escuchar a quienes me han precedido la palabra es preguntarle cómo va Pesenescal La Lajita, Caldereta, Puerto Rosario y Aeropuerto Pozo Negro, porque 148 escarabajos parece que han retrasado algunos meses. 5 parejas de Ubaras han retrasado el tramo Aeropuerto Pozo Negro durante 12 años. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, cuando han estado con responsabilidades, han podido tampoco resolver este problema. Por tanto, fácil no debe ser. No creo que sea un tema de escarabajo, sino de cumplir con la normativa y tener los informes correspondientes. Pero después de la exposición fotográfica, bien, que yo creo que faltó también parte de la hemeroteca, porque en la hemeroteca a lo mejor podíamos haber hablado de los retrasos de la firma de los convenios, de los pleitos en los tribunales de justicia para recuperar el dinero que se nos debía a Canarias, bueno, pues a lo mejor hubiésemos hecho un panorama más completo de la realidad. Y desde luego, yo como cabildista convencido, es que bueno, si alguien tiene responsabilidad en una isla es el presidente del cabildo, ponga o no ponga dinero. Es que los gobiernos insulares tienen y deben estar en lo que son las infraestructuras básicas. Y desde luego, si la foto es con los de Coalición Canaria, la próxima vez invíteme, consejero. Yo entiendo que no era de Coalición Canaria, sino era institucional, pero si es de partido, pues igual queremos estar algunos. Bromas aparte, yo creo que lo que tenemos que hablar es, como decía ahora portavoz del Partido Popular, hablemos de distribuir responsabilidades. Claro, claro que no ha sido fácil, pero hablemos de distribuir responsabilidades. Si estas obras se han retrasado, las que yo le acabo de nombrar y de las que está haciendo debate esta comparecencia, habrán sido por muchos motivos. Por la falta de personal en la propia consejería, donde ha estado Coalición Canaria, donde ha estado el Partido Socialista, donde ha estado el Partido Popular, por el retraso en los convenios Canarias-Estado, que tanto se ha hablado en este debate, en este Parlamento, y bueno, al final parece que eso no lo queremos tener en cuenta, o por los pleitos, olvidos que se han tenido con los compromisos con Canarias. Bien, entendemos que esta es una obra, por lo que usted ha dicho y por lo que se ha dicho. Sí, es que molesta el murmullo. Sí.
Por favor, vamos a reducir un poco el murmullo para que pueda terminar el portavoz. Que, por cierto, le queda medio minuto.
Bien. Entiendo que es una obra que viene a resolver problemas importantes de los que aquí se ha hablado mucho en la TF1, en la zona sur de Tenerife, pero que es una obra que, como todas las obras que recoge el nuevo convenio de carreteras, viene a mejorar la movilidad en Canarias, a dar garantías y seguridad vial para las personas. Y bueno, nos gustaría que, aparte de esas infraestructuras son claves para esto, también generan, la obra pública genera empleo. Y ya nos gustaría en algunos de los tramos de Fuerteventura tener dos camiones y un tractor funcionando. Les garantizo que con obras adjudicadas hemos tenido momentos al principio de esta legislatura que apenas había un camión y cuatro operarios trabajando en el tramo Caldereta-Corralejo, momentos de la crisis y momentos de falta de los dineros. Por tanto, nos gustaría que efectivamente sí hay que agilizar las obras, aunque sea al ritmo que sea y con los dineros que tengamos en cada momento. Gracias.
Muchas gracias. Para finalizar la intervención del grupo proponente, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. 5 parejas de Ubara, 18 o 5 quinquenios de Coalición Canaria, 18 escarabajos o 18 años al frente del Cabildo de Tenerife, que por supuesto tiene responsabilidad en la movilidad de la isla, vamos, que sí la tiene y casi se la harán saber los ciudadanos de la isla. Ahora ya se lo intentan hacer saber en las colas, acordándose de ellos, pero se lo harán saber cuando toque y donde toque. Mire, usted ha dicho que yo frivolizo, y es la leche, señor Rodríguez, porque claro, usted ha dicho que es prescindible un contrato que va a dar 1,5 millones de euros a alguien. Oye, es prescindible, lo ha dicho aquí, y yo frivolizo. Pero usted ha dicho que es prescindible... Usted ha dicho que es prescindible un contrato que va a dar por 1,5 millones de euros. Claro que no voy a cuestionar yo el plan de obra. Claro que no estoy haciendo responsable a la contrata. No tire balones fuera. Es que el problema es que no está el contrato de servicio que certifique obra y por eso tiene que ir a ese ritmo. No, claro, don Pablo, le ha dicho el señor portavoz del Partido Popular una cosa, que es que usted no tiene personal suficiente y tampoco lo tiene para tener funcionarios a 3 turnos en la obra. No lo tiene y por eso se hace este contrato. Y entonces dice, no, ¿se le olvidó o no se le olvidó? Preguntaba, ¿quedará para el anecdotario? Si a mí me da igual. Yo solo sé que esto que se licitó después de haberse adjudicado, se inició el expediente, se inició el expediente después de haberse adjudicado esta obra, Chafiras Oroteanda. Se inició el expediente después de haberse adjudicado Chafiras Oroteanda. ¿Ok? Segunda cosa, es prescindible, pónganse a trabajar. Por lo que yo concluyo que no es prescindible, no es solo por los conocimientos de otros consejeros y de otras obras, por lo que yo concluyo que no es prescindible, no es solo porque se vaya a adjudicar por 1,5 millones de euros, y entiendo que el consejero de Obras Públicas es una persona responsable que no regala 1,5 millones de euros a una actuación prescindible. Por lo que yo concluyo que es imprescindible es porque no están haciendo nada en Chafiras Oroteanda. Y efectivamente, porque lo traigo aquí, no porque se haya adjudicado en octubre. Hombre, ni más faltaba, yo vengo a traer aquí al consejero para que se luzca. Pues eso ya lo hace su grupo parlamentario. No traigo yo al consejero de Obras Públicas para que se luzca, porque el 18 de febrero parece que era la última de las veces que ya se iniciaba la obra, el quinto anuncio en los últimos 5 meses de que se iniciaba la obra, que ya no estaban los 18 escarabajos, ya no estaban. Y claro que no lo traigo aquí para que se luzca, yo traigo aquí para hacer control al gobierno. Control es lo que yo entiendo que está haciendo mal. Insisto, es que los vecinos, hoy mismo, estas fotos son de hoy, porque digo, no, mire a ver si voy a sacar yo una foto. Y me han sacado, y luego ya resulta que me va a sacar otras de con más palas, como el día que fueron a inaugurar la obra. Se acaban las inauguraciones el martes, creo. No hay nada. Si es que no hay nada, no hay ninguna actuación. Claro que nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, es consciente, y por eso lo trae, de la importancia que tiene y del tiempo que se ahorran los ciudadanos del sur de Tenerife, los que van hacia allá, con esta obra. Fundamental para la circulación en esa zona, para facilitar el acceso desde el sur a las galletas. Bueno, pero vamos a ver, tiene tres actuaciones fundamentales. Ese trozo de para que no tengan desde el sur que volver a Chafiras, ir a las galletas, las dos carreteras paralelas a la autopista y la tercera, la más compleja, la de los túneles y la rotonda. Una, dos, tres. ¿En dónde están actuando? En ninguna de esas tres. En ninguna de esas tres. Lo que están haciendo en realidad es preparar el terreno donde van a poner las oficinas. Bueno, pero eso tuvieron que ir un despliegue. Consejera de Hacienda incluida, todo el mundo por ahí para allá, no voy a decir dirigente de Coalición Canaria, todo el mundo por ahí para allá, para donde van a poner la oficinita. Eso, ¿y por qué solo pueden hacer eso? Porque se les olvidó, o no se les olvidó, pero no consideraron relevante esto. Y entonces la obra solo tiene dos máquinas, solo tiene dos, ¿por qué? Porque no hay nadie que esté... No tienen el control de la asistencia para poder ir más rápido. Esto es todo. Porque todo el mundo sabe que son unos expertos en hacer las cosas justo antes de las elecciones, a meses de las elecciones. Y que si tuvieran esto, estarían con un despliegue que se vería desde la autopista para que digan, mira, mis niños, se han tardado un poco, pero ya lo están haciendo, vamos a dejarlo ahí. Y no han llegado a eso. Y no han llegado a eso porque se les olvidó. Esta es la única obra de las que se ha licitado que no se ha licitado al tiempo la de el control y vigilancia de la ejecución de las obras. Control y vigilancia. Es que si no está eso, o un señor funcionario o señora funcionaria, no se puede certificar. Y mire, no. Sus declaraciones, no, que yo cuestionaba... no es lo que usted dice de lo de que se le atribuía al convenio. Es que usted dice tal cual. Pablo Rodríguez ha señalado que esta obra se ha podido iniciar gracias a la firma de un convenio de carretera. ¿Eso no es verdad, don Pablo? No es verdad. No dijo que habíamos quitado los escarabajos. No. La obra estaba adjudicada en octubre y se podía haber iniciado al día siguiente. Con el acta de replanteo de replanteo, firmada. Ya podía haber empezado. Ahora dice que es el convenio, antes los escarabajos, luego no sé qué. Ahora, y yo le afirmo que es esto, pero demuéstreme que no es esto. Pónganse a trabajar en las zonas donde va a empezar la obra. Pónganse a trabajar en las zonas donde va a empezar la obra. Estas fotos son de hoy y yo espero que mañana... No sé, ¿dónde está mañana la foto? ¿En serio? Bueno, si usted no se lo dicen cómo está el funcionario que se desplaza, pues ya no es mi culpa. La realidad es que, por supuesto, que la culpa es de que tener que escuchar que los 18 meses en las que gestionó, 18 meses, el PSOE, esa consejería, tienen parte del retraso y los quinquenios que lleva Coalición Canaria dirigiendo obras públicas, ¿no?, por parte del portavoz de Coalición Canaria, es para hacernoslo mirar. La realidad, don Pablo, es que usted, en 2017 y en 2018, no ha certificado obra en Tenerife y al ritmo que vamos, el inicio de 2019 va a ser solo esta y bastante, bastante, bastante poco, a pesar de que tiene dinero. Y todos los que estamos aquí queremos que no tenga que devolver el dinero de este año del convenio de carretera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para finalizar la comparecencia, el gobierno por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Voy a intentar hacer algunas matizaciones y dar respuesta a algunas preguntas que me han hecho. Terminaba la señora Hernández diciendo que espera que no tengamos que devolver el dinero del convenio de carretera. Para devolverlo primero lo tienen que transferir. Y todavía no nos han transferido ni el año 18 ni el año 19. Por lo tanto, primera matización que no transfieran los recursos para ver si los tenemos que devolver o no, porque sin que nos los transfieran no los podemos devolver. Segundo, tengo que hacer una matización, señor Hernández, y le doy la razón, a las declaraciones que usted ha leído, porque es verdad, se ha podido iniciar la obra de las chafiras porque el gobierno adelantó los recursos, el gobierno de Canarias. Eso es una realidad y efectivamente tengo que admitirle que esa matización debe ser así, es más precisa si digo que efectivamente se inició porque el gobierno de Canarias adelantó los recursos, pero también tengo que decir que es la primera obra adjudicada del convenio de carretera, a pesar de que se haya adjudicado antes de la firma del convenio de carretera, porque es una obra que hemos imputado, y así lo hemos hecho saber al Ministerio en las comisiones mixtas, al nuevo convenio de carretera. Quiero también dejar claro esto, porque el convenio de carretera se firmó el 22 de diciembre del año 2018, por lo tanto, ya opera desde el año 2018, y esta obra es del año 2018, como hemos dicho. Luego, quiero también dejar claro algo que creo que va a ser, y además les invito a hacer solicitudes de documentación y lo que ustedes consideren, va a ser determinante para muchas preguntas que ustedes me han hecho. Esta obra ya tiene 3 certificaciones, 2 de ellas del año del 2018. Por lo tanto, sí se ha certificado, señor Hernández, obra en Tenerife en el año 2018. Esta concretamente, de la chafira, tiene 3 certificaciones. Tiene 6 unidades de obra ya realizadas. 6 unidades de obra ya realizadas. Ninguna de ellas para colocar la caseta de la obra. Ninguna de ellas para colocar la caseta de la obra. Igual todo esto se entiende porque usted ha llegado hasta las chafiras a hacer esa foto. O quien sea. Quien sea ha llegado hasta las chafiras a hacer esa foto. Y el plan de obra de esta actuación comienza en Oroteanda, porque vamos a estar inicialmente construyendo el enlace de Oroteanda, y así doy respuesta también al señor Ramón Chinea, vamos a comenzar ejecutando el enlace de Oroteanda, con lo cual generando un nuevo enlace en Las Chafiras, en todo el entorno de Las Chafiras. Durante un año se va a estar construyendo este enlace de Oroteanda para, una vez construido y, por tanto, una vez tenga alternativa los ciudadanos para poder acceder a Las Chafiras por ese enlace, nuevo enlace de Oroteanda, pues empezar la actuación en el actual enlace de Las Chafiras, porque el actual puente que existe en ese enlace se va a derruir para construir uno nuevo. Y, por tanto, es necesario primero generar una alternativa para lo que usted decía, señor portavoz, generar las menores molestias posibles a los ciudadanos. El plazo de ejecución total, y es el que nosotros debemos fijar como horizonte clave para que no haya ningún retraso, es de 30 meses, pero con esos primeros hitos que le comentaba. Primero, empezar en Oroteanda y luego en Las Chafiras. E insisto, 6 unidades de obra se han ejecutado, 3 certificaciones desde el año 2018. Y vuelvo a otra matización que creo que es imprescindible sobre la asistencia técnica. Es necesaria, es urgente, es importante, no es imprescindible para iniciar la obra, señor Hernández, para iniciar la obra. Pero es importante, es imprescindible y, de hecho, la vamos a tener. La vamos a tener en muy poco tiempo porque el proceso de licitación está en la fase última de valoración de las ofertas. Esto quiero decir también que si nos vamos a anteriores actuaciones del convenio de carreteras anterior, vemos que hay algunas obras que se hicieron sin asistencia técnica contratada, sin asistencia técnica contratada, y se podían certificar las obras de igual manera. Se hicieron sin asistencia técnica contratada. Nosotros, ya le digo y le avanzo, que todas las obras van a tener asistencia técnica, porque consideramos que por razones obvias, algunas las han mencionado ustedes, es importante, es bueno, es necesario y es urgente poder contar con esta asistencia técnica. Y es verdad que hay que lo ideal hubiese sido, se lo voy a reconocer también, que esto se hubiese licitado a la vez, es decir, en paralelo. Pero también es cierto que cuando se saca el contrato de las chafiras, se saca, es el último contrato de obra pública que se saca con la anterior ley de contrato del sector público. Fue antes de marzo del año 2018. Y la asistencia técnica ya se saca con la nueva ley de contrato del sector público, que todas las administraciones han tenido que adaptarse y buscar, en fin, cambiar algunos procedimientos previos que tenía. Pero eso se lo admito. Efectivamente tendríamos que haberlo sacado antes, pero no es imprescindible para iniciar la obra, y prueba de ello es que 3 certificaciones, 6 unidades de obra. Decía el señor Jorge Blanco sobre si esto es consecuencia de reforzar la plantilla o no. Yo le digo que, por supuesto, que la plantilla de la consejería, como prácticamente la de todo el gobierno y prácticamente todas las instituciones, se ha visto, pues, de alguna manera infradotada en los últimos tiempos. Prueba de ello es que la tasa de reposición se quedó al 0%, y eso evidentemente pues ha ido generando pues la pérdida de importante capital humano en todos los órganos de gestión. Nosotros en este periodo, último año, hemos incorporado 11 personas a la Consejería de Obras Públicas, 11 personas. Es verdad que lo hemos hecho de la bolsa de interino de la consejería, que tiene a disposición la consejería. No hemos podido hacer más porque no tenemos más en la bolsa que quieran incorporarse, pero porque todavía es necesario. Y también, como saben, hay lanzada una oferta pública de empleo, una OPE, que incorpora personas, ingenieros superiores y personal jurídico a la consejería, algo que efectivamente es necesario, es tremendamente necesario, pero no tiene que ver, en este caso al menos, con el expediente del que estamos haciendo referencia. Termino diciendo algo que yo creo que es bueno que también poner en valor. En el 2014, año 2014, es decir, hace 5 años, fue cuando se aprobó el proyecto técnico del enlace de las chafiras, año 2014. Nosotros en el año 2017 es cuando cogemos ese proyecto y lo adjudicamos para su actualización, revisión de precios y actualización en base a la normativa, e incluso incorporando un nuevo carril para que esté acorde al proyecto de carril adicional de la TF1 en su conjunto. Podríamos decir, ¿por qué no se había sacado antes? ¿Por qué no se pudo actualizar antes del 2017? Pero yo lo entiendo, evidentemente. La prioridad que he defendido hasta ahora y sigo defendiendo del 2014 en adelante fue, y del 2012 en adelante, fue no sacar obra nueva, sino terminar lo que ya estaba en marcha. Yo lo sigo defendiendo, pero lo que hemos hecho a partir del año 2017 ha sido actualizar proyectos, redactar proyectos, revisar proyectos, tener proyectos para licitar, y hoy, con el nuevo convenio de carretera, una vez firmado, pues tenemos 600 millones de euros en licitación, algunos adjudicados, otros en propuesta de adjudicación y otros a muy pocas semanas de poder adjudicar. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero.
Señor presidente, he sido contradicho, a ver si me deja un minuto. ¿Le digo en qué?
En sí, cuanto a que no hemos ido. De que corten hasta
sí, me... bueno, en realidad me ha contradicho muchas veces, pero yo quiero hacer exacto, en realidad. Pero bueno, el reglamento me permite, no lo voy a hacer en todos los casos,
con que
sino,
haga uno al menos para que conteste.
Sino en referencia a la escasez o no de palas en la y al espacio que hemos ido a ver.
Lo imaginaba, creo que esa contradicción además fue evidente e ilustrada. Por tanto, tiene un minuto, lo que sí le pido que se
sí.
atenga al tiempo.
En primer lugar, cuanto a las certificaciones, si usted me las hubiera pasado o nos hubiera contestado en el pleno, hubiéramos sabido, pero estamos todavía esperando. Tenemos las certificaciones al mes de noviembre y no tenemos absolutamente ninguna en la isla de Tenerife, así que el dato es absolutamente correcto. Segunda cosa, y si las certificaciones en esta o en otras obras de la isla. Segunda cosa, mire, en Rotonda de Chafira las únicas máquinas son los vehículos en la cola, la retroexcavadora del camión en la zona sur, los herales de autopista en la parte norte de Orete anda ni una asada. Como curiosidad, hay más obreros acondicionando el parque municipal del Llano del Camello que en la rotonda, 9 obreros y 4 en la rotonda. Y como ven, estas obras que le pongo aquí no es precisamente Orete anda. De manera, señor Rodríguez, que yo acreditando, entiendo que usted no puede conocer todas las zonas de Tenerife, pero yo sí le he enseñado fotos de Orote anda y también de las Chafiras. Y donde está la maquinaria no es en Orote anda precisamente. Por lo tanto, muchas entiendo gracias. Que no es un error de usted, sino de quien le ha informado.
Muchas gracias. Por tiempo de un minuto, el gobierno, si desea contestar. No, perfecto. Pues bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del señor consejero de Obras Públicas sobre los proyectos a realizar en la Gran Canaria 1 entre la Plaza Belén María y el Aeropuerto de Gran Canaria, petición del Grupo Parlamentario Popular. Para sustentar la petición por tiempo de 5 minutos, el portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Con carácter previo, si me permite, señor presidente, tengo que replicar algo al señor Cabrera.
Dice usted su tiempo como usted considere conveniente.
En relación a las responsabilidades compartidas en el ejercicio de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el Partido Popular nunca la ha tenido. Ojalá la hubiéramos tenido, porque Chafiras y Orote Andas hubiera estado hecho ya, ¿no? Pero esa no la hemos tenido nunca. Nos han tocado otras, señor Cabrera, pero esa no. Esa la han tenido ustedes muchos años. Y el Partido Socialista algunos pocos años. Pero nosotros, que yo sepa, salvo que usted me lo recuerde, no ha habido nada. Señor consejero, usted conoce bien el problema que hay en la isla de Gran Canaria respecto del corredor principal de la isla, que es la Gran Canaria 1. La Gran Canaria 1 es el corredor viario que va desde la Plaza Belén María al norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pegado al polígono del Cebadal, hasta el sur de la isla, ¿no? Hasta Maspalomas y hasta Mogán, ¿no? Hasta Mogán en concreto. Ese corredor soporta un tráfico inmenso. Yo pensé que eran como 150.000 vehículos al día, pero usted parece que confirmó ayer en alguna reunión 200.000 o casi 200.000 vehículos al día, que es una barbaridad. Probablemente sea de las carreteras con más tráfico y con más densidad de toda España, ¿eh? No de nuestro archipiélago. Y la situación es de prácticamente colapso a diario. No le digo si hay algún accidente o algún mínimo incidente en la carretera, porque entonces aquello se produce insoportable, ¿no? Pero el hecho en sí de la propia funcionalidad de la carretera, la estructura de la carretera, con muchos badenes, los badenes también producen muchas retenciones en el tráfico de la Gran Canaria 1, porque es una carretera construida hace muchísimos años con unas características diferentes a las que hoy en día se hacen, ¿no? Particularmente me refiero al tramo que va desde Las Palmas de Gran Canaria a Telde, ¿no? Donde solo por el volumen de población existente, 380.000 en Las Palmas y rondando los 100.000 en la ciudad de Telde, bueno, pues tenemos casi un volumen, entre los que entran y salen también, de casi 500.000 de habitantes en esa zona, ¿no? Le suma usted los polígonos industriales que van desde el Cebadal en el principio hasta el Goro al final. No le digo nada si estuviera ya en marcha el polígono aeroportuario, ¿no? Entonces ya el colapso sería insufrible de todas, ¿no? A mí me gustaría conocer qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, no ahora, o no lo que usted incorporó al convenio de carretera, sino qué es lo que ha venido trabajando el Gobierno de Canarias, porque esto es una carretera, si no la más importante, de las más importantes de titularidad del Gobierno de Canarias, y vemos que la funcionalidad de la carretera sigue siendo la misma desde hace muchísimos años. Se utiliza esa carretera, que es nodo principal de transporte, para tráfico interno del municipio de Telde, ¿no? Y a ese y a estas preguntas que les hago también me gustaría conocer, porque van muy están ligadas íntimamente, es la posible, que ya está en el plan insular, desviación del tráfico a través de la continuación de la Gran Canaria 3, de la circunvalación de Las Palmas hasta Telde, en la llamada vía tangencial de Telde, la variante aeroportuaria, para permitir salvar todo el tráfico interno de Telde para aquellas personas que vayan al sur de la isla a trabajar o, en fin, o de ocio o de lo que sea, ¿no? Pero, francamente, la impresión que tengo es que estamos llegando tarde ya para resolver un problema que se veía venir desde hace muchísimos años y que el Gobierno de Canarias no le ha puesto remedio.
Muchas gracias. Bueno, si le parece, lo dejamos para el final de la comisión. El Gobierno, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Pues efectivamente, señor Jorge Blanco, conocemos perfectamente los problemas de densidad de tráfico que sufre o que padece la S1. Cerca, sí, efectivamente, unos 180.000 es el aforo que el Cabildo Insular de Gran Canaria tiene calculado en algunos tramos de la Gran Canaria 1, concretamente a su paso por el municipio de Telde. Luego es verdad que a partir del cruce de Melenara hay una pérdida de aforo de 60.000 vehículos, es decir, como que ya a partir de ese punto, pues el aforo es bastante menor y la densidad es bastante menor y, por tanto, los problemas también son menores. Pero hasta ese punto, tanto en dirección norte como en dirección sur, pues cada día se repiten problemas importantes de congestión. Esta semana misma, hace 2 días, el Ayuntamiento de Telde convocaba al Cabildo Insular de Gran Canaria, al consejero de Obras Públicas y que también es vicepresidente del Cabildo, y a mí mismo para evaluar las actuaciones que corresponden a cada una de las instituciones, porque las competencias son compartidas, dependiendo de la actuación, pues algunas le corresponden al propio Ayuntamiento de Telde, otras al Cabildo Insular y otras al Gobierno de Canarias, y en el mismo sentido pasa en el tramo que corresponde a Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo aquel tramo que tiene también más problemas, que es ya próximo al puerto y a la zona del Cebadal, a Belén María, a Torre Las Palmas, a Julio Luengo, ¿no? Que efectivamente ahí también pues hay problemas importantes de congestión y de movilidad. Aquí, por ser bastante esquemático a la hora de plantearle los proyectos que tenemos, más allá de estudios de alternativa, que ahí hay varios estudios que también les pasaré a contar, pero para hablar primero de los proyectos que ya existen y luego hablar de los estudios, decir que tenemos en revisión un proyecto en Belén María que reordena la zona de acceso al puerto de Las Palmas y Cebadal. Tenemos un proyecto también en revisión. Este proyecto de Belén María lo encargó en su momento el Cabildo Insular de Gran Canaria en la legislatura anterior a esta. Luego tenemos un proyecto que ya no es del Cabildo, sino nuestro, en Julio Luengo, que lo que viene a resolver es el acceso directo a Julio Luengo sin tener que pasar, tanto en dirección norte como sur, sin tener que pasar por semáforos y rotondas, que hoy saben que todos conocen perfectamente que es así, y por tanto tendría un acceso directo para acceder a ese túnel de Julio Luengo y permitiendo que el resto del tráfico de la ciudad pues vaya por superficie y este iría bajo superficie. Luego tenemos unos 6 proyectos actualmente en revisión en el entorno de entre la Gran Canaria 1, el punto kilométrico de acceso al Cortijo, acceso a las terrazas y acceso al Parque Comercial Ginama, para ser más concreto y más preciso, y el acceso al cruce de Melenara. Ahí son proyectos de mejora de enlaces e intersecciones. Todas las sumas suman 8 millones de euros aproximadamente. Lo que vienen a dar es pues mayor capacidad a los enlaces para que cuando se generan congestión en los accesos o salida de esos enlaces no afecten al tronco principal. Lo que se busca al final es que el tronco principal de las S1 tenga más capacidad y sobre todo tenga menos afección de los enlaces e intersecciones. Para que se hagan una idea, la Gran Canaria 1 en ese tramo kilométrico tiene 13 pinchazos directos, algo que no es habitual ni recomendable en una vía de alta capacidad, como usted mismo sabe, que se requiere precisamente que haya vías de servicio para que no afecte de tanto esta circunstancia. Esos son los proyectos que ya tenemos, que algunos están en revisión, otros están prácticamente todos en revisión, o algunos incluso ya tienen revisión positiva, pero que están en la tramitación pertinente. No requieren tramitación ambiental, porque estamos hablando de zonas ya de actuación colmatadas desde el punto de vista tanto urbanístico como de la propia infraestructura, y podrían estar para licitar este mismo año 2019 dentro del marco del convenio, dado que todos estos están dentro del marco del nuevo convenio de carretera. Luego tenemos un estudio en marcha, que es la posibilidad de crear una vía de servicio en ese tramo de Telde que le he comentado, tanto en dirección norte como en dirección sur, buscando precisamente que los pinchazos y los enlaces no afecten al tronco principal, sino que todo el que quiera acceder a los distintos puntos o distintas salidas de entrada de esa zona del municipio de Telde, pues lo hagan por esa vía de servicio. E incluso los tráficos internos, que los hay, como usted ha dicho, pues no tengan que salir directamente a la vía principal, al tronco principal, sino lo hagan directamente a través de la propia vía de servicio. Eso también quedaría mucho mejor resuelto, y es lo que hemos planteado al Cabildo Insular de Gran Canaria, si le damos una mayor capacidad al vial costero. Usted conoce bien también el vial costero. El vial costero llega hoy desde el barrio de La Garita, La Estrella, mejor dicho, hasta Salineta. Es una vía alternativa que, si tuviese menos rotondas y tuviese mayor capacidad, pues sería perfectamente una alternativa a las S1 por la costa. Y lo que se ha planteado desde el Cabildo Insular, además en un proyecto que ya estuvo en información pública en la pasada legislatura, es continuar ese vial costero hasta Jinamar, hasta el parque comercial de Jinamar. Por lo tanto, generaría en toda la zona donde hoy tenemos problemas de congestión una alternativa a través de la costa. Hay que pensar que antes hablabas de población, que la costa ha ido creciendo en Telde a un nivel que hoy son más del 25% de la población de la ciudad vive en la costa. Por lo tanto, sería una alternativa bastante, 25.000 personas aproximadamente, por lo tanto, una alternativa bastante interesante. Y luego, por último, creo que voy bien de tiempo, bien. Dos cuestiones. Una es un estudio que hemos trasladado también al Cabildo Insular, porque es el que mantiene y explota la vía de titularidad del Gobierno de Canarias, pero la explotación es del Cabildo Insular, para ver la posibilidad, lo ha encargado el Gobierno, está ya entregado, de instalar un carril bus BAO para utilización tanto de transporte público como vehículos de alta ocupación en uno de los carriles, sin hacer segregación física, sino a través de sistemas tecnológicos, en uno de los carriles, aunque sea de manera temporal, por ejemplo en las horas puntas, en uno de los carriles tanto en dirección sur o norte de las S1. Entendemos que es una manera precisamente de ganar capacidad de la vía. Se ha demostrado que estos carriles bus-BAO precisamente lo que hacen es darle mayor capacidad a la vía al resto de los carriles, dado que desvía de manera importante el tráfico. Esto depende también de dos instituciones, del Cabildo Insular obviamente, pero también de la DGT, que es la que autoriza los carriles bus-BAO, con lo cual también tendría que tener el visto bueno de la DGT, que se va a incorporar a estas reuniones entre todas las administraciones que hemos organizado. Y por último, el proyecto más ambicioso y que yo creo que es una solución de manera importante del tráfico es la vía tangencial. La vía tangencial tiene un plan territorial especial aprobado desde hace ya años, con su impacto ambiental aprobado, es definitiva su aprobación y por lo tanto está en el planeamiento de la isla de Gran Canaria. Evidentemente está recogido, porque no puede ser de otra manera, en el plan insular, está recogido también en el plan municipal, en el plan general de Telde, y lo que viene a ser es una continuación de la S3, de la autovía, hasta la altura del Goro. Es verdad que conecta con la variante aeroportuaria, Pero la variante aeroportuaria está condicionada a su vez a que AENA amplíe el aeropuerto de Gando, algo que a priori no va a ser a corto plazo, si lo es algún día. Entonces, lo que nosotros estamos tramitando para que salga en 15 días es el proyecto, sacar a licitación el proyecto constructivo de la vía tangencial GS1, terminando en el Goro, sin excluyendo en este caso la variante aeroportuaria, porque entendemos que a día de hoy, al menos de momento, no es previsible que sea necesario. Ese es un poco el mapa de actuaciones que tenemos planificado en el Gobierno de Canarias con respecto a la GS1. Es verdad que hay actuaciones que después dependen de los ayuntamientos, que también los hemos hablado, algunas dependen del Cabildo, que también las hemos hablado, pero en líneas generales este es el plan de actuación de la GS1, que va a tener, insisto, la posibilidad de tener obras este año 2019 en licitación. Gracias.
Muchas gracias. Empezamos los turnos de los grupos no solicitantes, el grupo mixto, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, estamos hablando de actuaciones comprendidas entre Belén María y el aeropuerto. Son una serie de actuaciones importantes para asegurar la fluidez del tráfico adecuado para los habitantes de Gran Canaria, que todos los días deben trasladarse a la capital de la isla desde el sur y del resto de municipios por los que pasa la Gran Canaria 1. Hablamos, por supuesto, de evitar los monumentales atascos que también se viven en Gran Canaria, al igual que pasa en Tenerife. De sobra son conocidos los casos de la TF5 y la TF1. Y para ello se necesita que avancemos en esa movilidad sostenible y en una búsqueda de soluciones a los canarios, que se encuentran atrapados en sus vehículos cada día sin poder llegar a tiempo a sus puestos de trabajo y sufriendo situaciones continuas de estrés. En este tramo tan grande que es la Gran Canaria 1 está previsto mejorar los accesos a la capital, realizar diversos enlaces y además establecer un carril bus BAO, tal y como usted nos dijo en su primera intervención. Y estas actuaciones son importantes que no las podamos demorar en el tiempo. Sabemos que las han incluido en el nuevo convenio de carreteras firmado con Madrid, pero como nos hemos quedado sin presupuesto estatal y las cantidades incluidas en el nuevo convenio son inferiores a las que preveíamos en su momento, porque el Gobierno del Estado no estaba dispuesto pues a darnos eso que pedíamos, pues estas actuaciones se han quedado en el aire. Así que habrá que ver si una vez que se resuelven las elecciones nacionales y se conforma una opción política que sume para poder gobernar y que esté dispuesta a cumplir con los fueros canarios. Pero mientras no se resuelva la recuperación de las buenas relaciones con el Estado, lo que queríamos saber es qué va a hacer su consejería con esta obra en concreto. Como ya le dije, ya nos anunció las actuaciones previstas, pero nos gustaría saber qué prioridad tendrá con respecto a otras obras previstas en Gran Canaria, como es, por ejemplo, la carretera de la aldea entre El Risco y Agaete. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por tiempo de 3 minutos, Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Señorías, consejeros. Es obvio el grave problema que se está dando en la GS1, desde luego desde Belén María hasta el sur, hasta Mogán, pero ya no sé si es un tema subjetivo, pero el que se da desde la avenida de la autovía, vamos, de la avenida marítima hasta el aeropuerto es las mañanas y las tardes, bueno, pues grave. Hablamos de las colas y de los colapsos en las TF5 y las S1 se les parece bastante, no hay mucha diferencia. De hecho, es habitual suele ser habitual el que los diputados de Gran Canaria, de esta Cámara, perdamos en muchas ocasiones, un día sí y otra vez, el avión, incluso saliendo una hora antes del tiempo que nos ocupa. Por supuesto, también el consejero. Lo que pasa es que usted vive más cerquita, o sea, no tiene que ir desde Las Palmas, solo de Telde, tiene que aguantar menos la cola. 180.000 vehículos al día a su paso por el municipio de Telde es algo insostenible y las retenciones son no diarias, son varias veces al día. Es poco funcional, como decía el portavoz del grupo mixto, del grupo popular, tiene muy poca funcionalidad de determinados tramos y sé, me consta que en el listado de obras que hay en el convenio de carretera, pues hay muchísimas que en distintos tramos que vienen a, en teoría, solucionar esta situación. El problema es que, o la cuestión es que el problema lo tenemos ya hace muchísimos años. Uno de los planteamientos que se hizo en su día era el tren para eliminar o por lo menos aliviar las vías tanto de pasajeros como de vehículos de mercancía. Pero bueno, Madrid en aquel momento lo aceptaba, después cerró el grifo y ahora está olvidada. Usted dice que ya hay varios proyectos en revisión y luego varios estudios, la tangencial en particular. A mí lo que me gustaría es que dentro de las posibilidades, a mí me dijera cuándo esto puede tener un principio de solución. Porque usted dice, se van ahora a licitar varias en el 2019... ¿Cuándo? O sea, ¿cuánto vamos a tener? Porque es que al ritmo que vamos, cuando usted tenga la solución a esto, el colapso seguirá, ya volveremos a tenerlo, porque eso sí es propio de las administraciones y por detrás de los problemas. Gracias.
Muchas gracias. ¿Grupo Podemos?
Sí, buenos días. La verdad es que, aunque es un poco difícil en mi caso que los pelos se me pongan de punta, cada vez que escuche usted dar soluciones a un problema tan complejo como es el de la movilidad en nuestras islas, con unas soluciones tan fáciles, aparentemente, pues la verdad es que por lo menos me preocupa muchísimo. Mire, discutir sobre transporte por carretera y sobre movilidad es hablar en Canarias de modelo productivo. No puede estar una cosa ajena a la otra. Hemos construido una Canarias donde la gente en las Islas Mayores tiene que desplazarse cada día 80, 100, ciento y pico kilómetros para ir a su lugar de trabajo. Eso parece que el gobierno de Canarias reiteradamente jamás lo ha cuestionado. Y entonces, ante un problema tan complejo como es este de la movilidad, tuvieron ustedes una época con Adán Martín en que hablaron de un proyecto. Yo no estaba de acuerdo con él, ni mucha gente de esta sociedad, pero tenían un proyecto, que era ese eje transinsular, denostado por muchísima gente, etcétera. En estos momentos, ustedes viven aún de aquellas rentas, de algo ya tan pasado, que había que haberlo actualizado, y que tendría que hacer referencia al transporte integral en Canarias, aeropuertos, puertos, carreteras, todo integral, y de alguna manera pensando en no seguir consumiendo más territorio. Es que lo he escuchado ahora, la verdad, y me preocupa mucho, porque es que cuando estamos hablando del problema de movilidad en Canarias, habló usted de carretera por la costa, vías de servicio, vía tangencial. Oiga, si queremos hacer pasarelas de medio kilómetro de ancho en total a lo largo de las costas de nuestras islas, porque una autopista exige entre vías de servicio y la autopista como unos 200 metros de ancho como mínimo. Si a eso le sumamos esas vías tangenciales, esas cuestiones que usted plantea, ¿cuánto territorio vamos a consumir para una movilidad insostenible? O sea, ¿ustedes no se han planteado nunca como gobierno, como proyecto que quiere gobernar Canarias, que tendremos que primero empezar por el origen del mal, que es la obligación de moverse de tanta gente de un lugar a otro, porque hemos construido los foros de potencia de trabajo, de atracción, etcétera, en los sures de las islas, y la gente se tiene que trasladar todos los días hacia esos lugares? ¿Eso no es replanteable jamás? ¿O la única solución a este problema es seguir construyendo más carreteras? Se da la paradoja, además, de que cuanto más carreteras se construyen, más problemas de movilidad seguimos teniendo. Todos y cada uno de los que estamos aquí, toda la ciudadanía que nos escucha en algún momento de sus vidas y algunos todos los días de nuestra vida, somos sufridores de esas largas colas que se nos presentan en autopistas como la del norte y el sur de Tenerife, como en Gran Canaria, etcétera. Esto es inconcebible. Llevan ustedes 27 años en el gobierno. Habrán tenido tiempo para pensar algo más. ¿Dónde está en Canarias un solo carril bus-vao construido en estos 27 años? ¿Hay alguno? Y mira que conocemos proyectos de los cabildos, desde Tenerife conocemos desde hace casi 2 décadas proyectos donde la solución adecuada era esa. ¿Dónde está, por ejemplo, la apuesta por el transporte público como solución a este problema? Es decir, la única solución suya es plantear más carreteras, más carreteras. Es decir, impedir, seguir impidiendo la movilidad para favorecer la gran obra innecesaria. Resulta que tenemos un montón de carreteras que están ya construidas, favor, en las islas, y termino ya. Tenemos un montón de carreteras construidas en las islas que necesitan ser reparadas para ponerlas adecuadamente. Hace falta planes de movilidad, hace falta pensar en el movimiento ciudadano peatonal, en el cicloturismo, en otras alternativas que son necesarias en unas islas si queremos ser sostenibles y que esto siga siendo habitable para el futuro de las generaciones. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por todo el Grupo Socialista.
Muchas gracias, presidente. Cierto es que esto es una problemática diaria y que además va como en tendencia alcista, digamos. Es decir, cada día, bueno, conforme va avanzando el tiempo, es más palpable que el colapso es mayor. Al principio era solamente en este punto kilométrico a la altura de Telde. A mí me gusta en concreto el planteamiento de la comparecencia en el tramo que más densidad tiene realmente, que es el que va, que sale del Cebadal hasta la parte de Telde aproximadamente. Yo tengo la fortuna de residir en el barrio de la Isleta, en las Palmas de Gran Canaria, y tiene una desventaja, que es que este colapso en concreto lo sufro dos veces en la misma carretera por cada viaje que hago, sin ir más lejos, esta mañana. Una a la salida del Cebadal y otra a la salida, digamos, donde está la salida de los polígonos y demás, a la altura de Telde. Es cierto que hay una densidad altísima, que hay una diferencia, que hay un diferencial de 120.000 coches al pasar el cruce de Melenara, pues es un mensaje, algo hay que hacer ahí para desviar cierto tráfico. No tiene mucho sentido que para ir de un punto del término municipal de Telde a otro punto del término municipal de Telde, el flujo del tráfico vaya a través de la Gran Canaria 1. Y otra cuestión, pues eso deriva, digamos, una consecuencia que es lógica, que es que hay que aplicar otras soluciones, llámese variantes, llámese potenciar otras rutas, algunas que ya existen, la variante, digamos, la... El desvío costero existe, sufre otro colapso realmente, muchas veces como consecuencia de la salida de los parques comerciales en la incorporación a la Gran Canaria 1, pero quizá habría en otros momentos que desviar el flujo por ahí. Y el otro mensaje que es necesario es que hace falta, y es muy necesaria, la coordinación interadministrativa, tanto con el Cabildo de Gran Canaria como con los diferentes ayuntamientos de los municipios implicados. ¿Para qué? Evidentemente para sacar adelante las obras que sean necesarias, pero también para buscar otras alternativas posibles. Si la gente se desplazase más en transporte público, si los transportes públicos fueran, digamos, más eficientes, quizás se pueden mejorar algunas rutas entre municipios, algunas desviaciones por las que podamos aplicar otras soluciones que sean diferentes a verter más piches sobre el territorio, pues a lo mejor podríamos tener otras soluciones más adecuadas. No obstante, el conjunto de proyectos que se ha presentado, nosotros hacemos una valoración positiva, creemos que va encaminada a hacer esa reducción de esos puntos tan concretos de altísima densidad, pero no perder de vista, sobre todo en el proceso de elaboración, de la puesta en marcha, digamos, de esas obras, que el problema probablemente se va a agravar, porque es que esa densidad no va a desaparecer mientras se hagan los trabajos, por tanto hay que anticiparse a esa cuestión para que los ciudadanos no sigan sufriéndolo día tras día. Muchas gracias.
Gracias, señor Corujo. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista, don David de la Voz.
Gracias, presidenta. Buenas de nuevo, señor consejero. Efectivamente, el problema va a más, siempre y cuando no seamos capaces de atajar el problema real. El problema real es un problema de capacidad de carga, turística, de capacidad de carga de cuánta gente cabe en un territorio insular, y no hablo de quiénes deben caber, sino de cuánta gente cabe en un territorio insular que tiene sus limitaciones, que tiene sus recursos limitados, y por lo tanto ese debería ser uno de los debates para luego afrontar el grave problema de la movilidad que existe especialmente en las ciudades, que es uno de los grandes temas estratégicos de la política de hoy en día, la movilidad en las ciudades y sobre todo en los territorios insulares superpoblados como es Gran Canaria y Tenerife. Dicho eso, efectivamente, la comparecencia versa de la Gran Canaria 1, que estamos diciendo que tiene una densidad de casi 200.000 vehículos diarios, que parte de Belén María, del Cebadal, del puerto, que pasa por la ciudad más poblada, que pasa por la segunda ciudad más poblada, que llega al aeropuerto, pero es que además hemos metido una carga de zonas comerciales y zonas industriales alucinante. Gran Canaria seguramente es de los territorios que más superficie comercial tiene de toda España. Hay un dato que leía hace poco que en torno a 700 metros cuadrados, 720 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Y si eso lo concentramos en donde hemos hecho una inversión de alguna forma diciendo, bueno, ¿hace falta las carreteras? Sí, claro que hace falta. ¿Hace falta una ampliación? Claro que sí. Pero lo que no podemos hacer es comprometer toda esa obra porque hemos decidido estratégicamente poner centros comerciales y poner zonas industriales en todas esas vías que ahora mismo están comprometiendo los proyectos diseñados hace 15 y 20 años y que algunos no hemos concluido. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Más allá de las soluciones puntuales, que parece que se está buscando ya se tiene por lo menos planificado soterrar en Belén María, soterrar en Julio Luengo, que es una de las prioridades, pero también, como apuntaba el portavoz del Partido Popular, algunos badenes que dificultan el tráfico a la altura de los barrancos de Ginámar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo, más allá de poner el acento en eso, que tenemos que replantearnos, y yo estoy de acuerdo también que cuanto más gatos, más ratones. Cuantas más carreteras, cuantas más soluciones, vamos a tener más coches y vamos a hacer una patadita para adelante al problema. Es un problemón lo que tenemos en las dos grandes islas más pobladas y habrá que buscar fórmulas como el bus vao, como carriles que vayan directamente y sobre todo hacer una campaña de concienciación de los ciudadanos, porque vemos todos los días cómo todos vamos en nuestro coche y vamos solos. Y miramos a la derecha y veo un coche con una persona y cada vez los coches más grandes. Y esa es una de las realidades que sufrimos. También hay que tener en cuenta que el mundo está avanzando a una velocidad enorme. El mundo digital está aquí ya presente y la forma de trabajos que van a existir van a variar. Y nosotros tenemos que adelantarnos y propiciar que esa posibilidad del trabajo en casa, de que no hayan tantos desplazamientos, etcétera, etcétera, poder de alguna forma ser novedosos en esos aspectos. Más allá de la tangencial de Telde, más allá de las mesas técnicas propiciadas por el propio Ayuntamiento de Telde, creo que es interesante seguir avanzando y seguir pensando y reflexionando las cosas que no hemos hecho bien y en las que hemos hecho, por supuestamente, correctos, o por lo menos con una intención, como decía el portavoz del Grupo Podemos, hay una idea, hay una estrategia de comunicación norte-sur de las islas, de comunicar los nodos de aeropuertos y puertos, etcétera, etcétera. Voy acabando, señor presidente, y simplemente decir que en esto de la movilidad tenemos que ir de la mano todas las instituciones, pero con una idea clara de qué queremos. Desde luego, si seguimos haciendo carreteras, algunas muy necesarias, muy urgentes, pero no es la solución hacer más carreteras en algunos aspectos porque va a propiciar que dentro de 5 o 10 años tengamos el mismo problema. Y más allá, y si encima le ponemos centros comerciales al lado, peor. Muchas gracias.
Muchas gracias. El grupo proponente, señor Jorge Blanco.
Gracias, señor presidente. Yo creo que Canarias, señor consejero, es de los territorios españoles donde más planificación se ha hecho. Estamos, para cualquier cosa, elaborando continuamente documentos planificadores, aprobando planes especiales, planes territoriales de todo tipo y de toda naturaleza. Por tanto, yo lo único que le pido es que en el caso este, si hay un instrumento planificador claro y contundente a la hora de definir cuál es la isla de Gran Canaria que queremos en el futuro, es el Plan Insular de Ordenación, que está en vigor y, por tanto, habrá que cumplir. Las instituciones públicas tienen la obligación de cumplir y de acometer aquellas cuestiones que desde el Plan Insular se nos dice para materializar la mejor Gran Canaria posible del futuro. Ese es el objetivo del Plan Insular y si a alguien no le gusta o no está de acuerdo con ello, lo que hay que hacer es promover su modificación e incorporar aquellos elementos que cada uno
considere más razonables o más adecuados, ¿no? Por tanto, ahí hay, en ese plan insular, hay determinados aspectos de la Gran Canaria 1 y de otras infraestructuras que usted y yo hemos mencionado, fundamentalmente los corredores paralelos a la Gran Canaria 1, bueno, pues que están en ese plan insular aceptado por todos, por lo menos por la mayoría de los Gran Canarios y aprobado por el Gobierno de Canarias, que habrá que ejecutar cuanto antes. Yo puedo compartir algunos argumentos que han desarrollado algunos intervinientes en el día de hoy, pero lo que es cierto es que si nos ponemos a discutir, en fin, el nivel de capacidad de carga de las islas y ponernos de acuerdo a ver a qué personas les podemos decir que no pueden entrar y vivir en Gran Canaria o en Tenerife, y a los que están, a cuál echamos de aquí para que la capacidad de carga sea sostenible y razonable, pues el debate ese lo podemos tener durante 50 años y no ponernos de acuerdo a quién tenemos que echar de Gran Canaria y a quién podemos dejar, ¿no? Esa es la realidad del debate, y por tanto a eso sí que no podemos esperar, señor consejero, en relación con este tema. Cuando usted habló antes en relación con determinados proyectos, utilizó el lenguaje coloquial. Y yo quiero que usted me perfile efectivamente las cosas como son. Usted habla de proyectos en revisión. Me gustaría que defina usted qué significa proyectos en revisión. Porque, claro, hablar de proyectos en revisión, yo no conozco ningún proyecto de ejecución de Belén María. No sé si usted lo tiene ya, si existe o no existe, o existe un proyecto básico, o existe un anteproyecto técnico. Son cosas diferentes. Por lo tanto, acláreme usted qué tipo, porque eso es importante para saber el grado de rapidez con que se pueden acometer las cosas para desarrollar los proyectos. En Torre de las Palmas, lo mismo, porque el que yo conozco es un proyecto de ideas o un anteproyecto técnico que no es ni siquiera proyecto básico, que lo elaboró el Cabildo de Gran Canaria, por cierto, en la época en que gobernaba el Partido Popular. Me gustaría saber si en estos 4 años que, en fin, que ha habido un nuevo gobierno insular, ha tenido usted la colaboración necesaria para que todas estas cosas y este proyecto de Torre de las Palmas que asumió el Cabildo de Gran Canaria, bueno, se ha convertido ya en un proyecto de ejecución, no solo en Torre de las Palmas, sino en otros lugares de la Gran Canaria 1. El Cabildo es el responsable de la gestión de la carretera, del acondicionamiento, del mantenimiento, del asfaltado, por cierto, asfaltado que deja mucho que desear en estos momentos, ¿no? Jinamar, Melenara y después 6 proyectos en revisión también. ¿Qué significa eso, señor Rodríguez? Proyectos en revisión. Eso significa que usted está en la última fase de tramitación ya para poder sacar a licitar antes de julio, como dijo usted en su primera intervención, los proyectos técnicos para que puedan ya adjudicarse antes de que acabe el año y poder ejecutarlos a lo largo de final de año y próximo año. ¿Eso es así o simplemente son anteproyectos o ideas que usted o que el Gobierno maneja en relación a este tema? Lo digo porque no puede esperar mucho más las soluciones en la Gran Canaria 1, ¿no? Y después de la tangencial, vamos, anunció usted sacar antes de 15 días el qué, el proyecto de construcción o el proyecto básico. ¿Qué pasa con las expropiaciones en esa carretera? ¿Existen? ¿No existen? ¿Hay un expediente ya montado? ¿Se ha trabajado en el expediente de expropiación de la tangencial de Telde? Porque de nada sirve pues avanzar por un camino mientras el otro no podamos disponer de los terrenos necesarios para poder ejecutar la obra. Todas estas dudas son las que me asaltan desde su primera intervención, que me gustaría que nos las comentara en esta segunda intervención que va a tener usted la oportunidad. Y ser claro en relación a cuándo podemos ver finalmente adjudicadas las obras de mejora del viario de la Gran Canaria 1, por lo menos para mejorar la funcionalidad de la obra.
Muchas gracias. Por tiempo de 10 minutos el Gobierno, don Pablo.
Muchas gracias, presidente. Miren, efectivamente, esta comparecencia era sobre los, como ha dicho David, el señor de la O, era sobre, para evaluar o para hablar de los proyectos a realizar en la GS1 entre Belén María y el aeropuerto de Gran Canaria. No era para hablar de la estrategia de movilidad de la isla de Gran Canaria o de Canarias. Lo digo porque me habrán escuchado, no una vez, sino muchas veces, decir que no solo construyendo carreteras se resuelven los problemas de movilidad, porque es una obviedad, porque lo hemos repetido en numerosas ocasiones, porque el señor de la Hoz lo ha todavía lo ha profundizado más, y porque además el problema es mucho más que la capacidad de todas las vías. Tenemos problemas en alguna vía que tiene falta de capacidad o incluso alguna vía que tiene falta de seguridad, pero el problema está en la densidad de vehículos que tiene este archipiélago y sobre todo que tiene Gran Canaria y Tenerife. Gran Canaria tiene más de 700.000 vehículos censados. Es un número muy alto, enormemente alto. Y evidentemente, construir carreteras para esos 700.000 vehículos es, primero, algo inútil, porque cuando termines la carretera no habrá 700.000, habrá 800.000, y segundo, no resuelve ningún problema. Por lo tanto, hoy lo que yo he planteado es los proyectos que tenemos en la S1, pero está claro que hay que abordarlo de manera integral, con una estrategia de movilidad que me he comprometido en esta Cámara a debatir, traer para su debate antes del mes de abril, es decir, hasta que termine el periodo de sesiones oportuno y, por tanto, podamos debatir sobre esa estrategia de movilidad, aunque sea en el paso previo para que después exista un proceso participativo que permita su aprobación ya a inicio de la próxima legislatura. Fíjense un dato. Telde, la ciudad de Telde, hablábamos de que uno de los problemas que tiene la S1 es que la ciudad de Telde, o los ciudadanos de Telde, utilizan la Gran Canaria 1 como vía urbana en numerosas ocasiones. Telde no tiene plan de movilidad urbana y sostenible. Algo absolutamente esencial para, por ejemplo, conocer los tráficos, la movilidad, para conocer, en definitiva, las soluciones a todo lo que los problemas y al diagnóstico que ya muchos conocemos. Pero es más, es verdad que las licencias de actividad o licencias de obra son regladas, pero cada licencia que se da en el entorno de la Gran Canaria 1 no tiene ningún condicionante en torno a los problemas de movilidad que va a generar esa licencia. Y digo, por ejemplo, naves que antes tenían un carácter industrial que se convierten en comercial y que tienen un pinchazo directo, una entrada, un enlace directo a la S1. Eso no tiene ni siquiera una evaluación del efecto que genera ese enlace, ese pinchazo en la vía principal de la isla, porque al final es la vía principal de la isla porque es la que más utiliza la ciudadanía. Por lo tanto, creo necesario que todo esto tenga una visión integral, efectivamente. Nosotros hemos sacado el año pasado una subvención para que los ayuntamientos se acogieran para poder desarrollar sus planes de movilidad urbana y sostenible. Muchos lo han hecho, muchos ayuntamientos se han acogido a esa subvención, desgraciadamente Telde no, pero muchos ayuntamientos sí se han acogido. Este año vamos a volver a sacarla porque entendemos que es necesario que todos los ayuntamientos canarios tengan planes serios de movilidad urbana y sostenible, así como los cabildos. El Cabildo Insular de Gran Canaria no tiene plan de movilidad insular, que sí tienen aprobado otras islas. Si hay otras islas que sí la tienen, pero el Cabildo de Gran Canaria no lo tiene aprobado. Se tramitó y no terminó aprobándose. Algo que creo que también es estrictamente necesario para todo lo que estamos hablando. Yo lo que he planteado, las actuaciones que he planteado, todas están dentro del plan insular aprobado. No he planteado ningún trazado nuevo que ya no esté planificado. No he planteado ni un solo trazado que no exista en el planeamiento, que no exista una previsión en el planeamiento. Algunos de ellos ya existen. Fíjense, el vial costero existe ya. Lo que pasa es que está municipalizada la vía, tiene una densidad de rotondas o de glorietas muy, muy, muy alta, y lo que se está planteando es insularizar la vía, eliminar algunas de esas glorietas o rotondas para que la vía tenga mayor capacidad. Eso evidentemente no requiere un cambio del planeamiento ni una ocupación de mayor suelo o de territorio, sino lo que quiere es una mejor o un uso más inteligente de esa vía. Y quiero decir que es fundamental la coordinación interadministrativa para este tipo de actuaciones. Y quiero también decir que el Cabildo Insular de Gran Canaria está de acuerdo en esta actuación, que no es que se me haya ocurrido a unos o a otros y estemos intentando quitarnos la pelota de encima, todo lo contrario. Como decía la señora González, hablaba del tren. Yo no hablé del tren, entre otras cosas, porque la competencia es del Cabildo Insular de Gran Canaria, de los Cabildos Insulares. Hay muchas personas que hablan de que el tren puede ser la solución real a todos estos problemas de movilidad y congestión. Yo no tengo datos para poder dar una opinión, al menos desde el Gobierno, que sea pues objetiva en torno a eso. La inversión sí que, bueno, nos decía el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria en esta semana, en la reunión que manteníamos con el Ayuntamiento de Telde, que superaba pues los 2.000 millones de euros y que evidentemente, bueno, es bastante importante, y si no hay implicaciones de otras administraciones, veo inviable directamente que esto pueda tener algún día alguna salida. Decía señor Jorge Blanco que el término coloquial de revisión, al final revisión es supervisión, es proyecto constructivo, ya está desarrollado, está realizado, pasa a supervisión de un departamento exclusivo de la Consejería que supervisa los proyectos. Eso es, básicamente, es una supervisión técnica, jurídica y medioambiental del proyecto, y una vez supera esa supervisión, el proyecto se eleva para ser aprobado técnicamente. La aprobación técnica la hace el consejero, y a partir de ese momento es cuando se aprueba el gasto y se inicia el proceso de licitación. En ese sentido, tenemos proyectos en la GC1, a la altura de La Mareta, como dije, Ginamar, La Mareta, Cruce Melenara, pequeñas actuaciones de enlaces e intersecciones que están en proyectos constructivos, por lo tanto en fase de revisión o de supervisión. Al igual que pasa con el proyecto de Julio Luengo y Belén María. El de Julio Luengo no es el proyecto que en su momento redactó el Cabildo. El Cabildo, es verdad que en la legislatura anterior, creo recordar, redactó un proyecto que era casi hacer un escaléctric en el entorno de Julio Luengo, pero no es ese proyecto, es un proyecto directamente de la Consejería que está también en fase de supervisión y revisión, un proyecto constructivo. Y en Belén María es uno de los estudios del Cabildo de su momento que se convirtió en proyecto constructivo y que también está en supervisión y revisión. Ese sí viene del Cabildo Insular, también de la etapa anterior del Gobierno del Cabildo Insular. Esas son las actuaciones que están en proyecto constructivo. En el caso de la tangencial no hay proyecto constructivo, lo que hay es un plan territorial especial aprobado que sirve, opera a forma de proyecto de trazado, que tiene, porque tiene declaración de impacto ambiental, y lo que sacamos a licitación es la redacción del proyecto constructivo. Redacción del proyecto constructivo, que evidentemente será un proyecto constructivo de bastante magnitud y, por tanto, con un plazo de ejecución amplio, que a posteriori de ese proyecto constructivo, y viendo cómo es el desarrollo del mismo, es cuando se hará, en todo caso, el proceso del expediente de expropiaciones pertinente. Pero en líneas generales, esos son los proyectos que tenemos que actuar, y coincido con todos ustedes en que, con todo esto, al final las obras tienen una duración determinada. La vía tangencial probablemente no será una realidad hasta dentro de más de 5 años, dado la dimensión de la obra. Las mejoras de los enlaces e intersecciones, sí es verdad que tienen unos plazos de actuación de 1 año o 1 año y medio, pero tienen que licitarse y, por lo tanto, también hay que sumar el plazo de licitación y adjudicación. Y como verán, todo se va a esperar más de 1 año por las soluciones. Por eso creo necesario que haya actuaciones previas. Y las actuaciones previas tienen que estar vinculadas a algo que es mucho más flexible, como es, por ejemplo, la instalación del carril Bus-Bao en la GC1, algo que es simplemente una dotación tecnológica, es instalar tecnológicamente una serie de balizas y mecanismos que permita ya operar con este tipo de carril de apuesta por transporte público. Porque el transporte público, lo hemos hablado también en numerosas ocasiones, la señora González más que yo incluso, es verdad que el precio es algo determinante, pero no es lo único determinante. En el tema del precio creo que hemos hecho un buen trabajo en el sentido de que hoy en Gran Canaria hay una tarifa plana de 40 euros. Puedes utilizar la guagua municipal o la insular en todos los trayectos, las veces que quieras, durante todo el mes. Pero está claro que lo que falta o lo que hay que mejorar, mejor dicho, es la eficiencia de servicio, de cumplir horarios, de que sea las frecuencias pues sean regulares, en definitiva, que sea un mejor servicio. Y para eso, un carril bus-vao, pues estoy convencido que también garantizaría la eficiencia del servicio. Si a eso le añade que empezamos a hacer una campaña de cultura de compartir vehículos, de, como decía el señor de la O, no todos vayamos en un coche solos, pues también ayudará. Y precisamente los carriles bus-vao ayudan y priman a los vehículos que van con más de dos pasajeros en el coche. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Queda un punto del orden del día, pero vamos a proponer un receso de 3 minutos, dado que ha sido una comisión bastante larga. Muchas gracias. Señorías, continuamos con el desarrollo de la comisión. Pasamos al segundo punto del orden del día, de la señora diputada doña María Esther González. Por tiempo no superior a 5 minutos en el total de los 2 turnos de preguntas.
Gracias, presidente. Consejero, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 18, la dotación económica destinada a actuaciones correspondientes al convenio de carretera ascendía a 218 millones, distribuido en 28 proyectos de inversión, 14 correspondientes a obras, 1 redacción de proyecto control y vigilancia de obras, 1 para sentencias firmes de expropiaciones, 2 para revisiones de precios, 3 para pago de reclamaciones del convenio del 2006 al 2017 y 7... 1 por isla para expropiaciones. De igual forma, en los presupuestos de la comunidad para el 19, la dotación económica para ese convenio era de 219 millones de euros. Coincidía tanto el 18 como el 19 la dotación con el año. En este caso, 24 obras, también una redacción de proyecto, 2 para sentencia firme, 1 para revisión de precios, 1 para pagos de reclamaciones y 7 para expropiaciones. El convenio de carreteras 18-25, que se suscribió el 22 de diciembre, pues tiene un importe para la anualidad 18 de 60 millones y la misma cantidad, 60 millones para el 19. Yo entiendo que dada la fecha de suscripción del convenio, el 22 de diciembre, pues de facto, tanto la anualidad 18 como la anualidad 19, o sea, esos 120 millones de euros, se van a destinar a acometer obras o actuaciones en el 2019. 120 millones de euros, una cantidad en cualquier caso muy alejado a los 437 millones que usted tenía contemplado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 18 y para 19. No obstante, también habría que recordar que en el 18 el Gobierno contó con 101 millones correspondientes a lo que no se gastó en el año 17 y que le hicieron una prórroga del convenio del año 2006 al 17 y, por ende, pues podía utilizar esos 101 millones pues hasta febrero, hasta mañana creo que se vence el plazo del 2019. Según el último dato con el que contábamos, que era 31 de octubre del 18, se había gastado en obra de esos 101 millones de euros, pues 18,1 millones de euros. Yo le he pedido que me dé el estado de ejecución de cada una de esas actuaciones. Ya se le ha pasado el tiempo, pero no me ha contestado. Espero que me conteste y si no, bueno, pues me lo tendrá que comunicar en el pleno. Sobre esto, consejero, habría mucho que hablar y a lo mejor me equivoqué y tenía que pedir una comparecencia en vez de una pregunta. Pero sí que le voy a hacer una pregunta muy clara, concisa y que además espero que con el mismo nivel de claridad y concisión me conteste, y es del listado de obras que aparecen en el anexo 1 del convenio 2018-2025, ¿cuáles son las acciones que va a cometer en el 2019 con los 120 millones que cuentan? En definitiva, ¿a qué obras lo va a asignar y por qué importe en la anualidad 19? Y le insisto, en el 19, no para toda la vida de la obra ni para toda la vida del convenio. Gracias.
Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Voy a ir por la pregunta final, porque es verdad que has hecho una introducción amplia donde has tocado varios asuntos que también efectivamente requieren una explicación bastante más amplia y que no voy a poder seguramente hacer. Por lo tanto, con respecto al año 2019 y también centrándome en la propia pregunta que hablaba del plan de actuación en materia de carretera del año 2019, vinculado al nuevo convenio de carreteras que efectivamente firmado el 22 de diciembre del año 18 incorpora las anualidades en el año 19, del 18 y del 19, porque en el 18 no se libraron los 60 millones de euros, con lo cual hemos pedido en la comisión bilateral que hemos tenido hace 10 días o 15 días la primera comisión bilateral de este nuevo convenio, hemos pedido una reprogramación de las cantidades, es decir, que esos 60 millones se incorporen al año 19. Las obras que vamos a poder imputar van a ser las obras de las Chafiras Oroteanda, ya adjudicada, como hemos hablado, la segunda fase de la carretera de la Aldea, con propuesta de adjudicación también y que se iniciará en este año 2019, el cierre del anillo insular en la isla de Tenerife, que también se va a adjudicar en las próximas semanas y también se va a iniciar en este año 2019, la obra de los Llanos Tijarafe en la isla de La Palma, que también se va a licitar y se va a iniciar la obra en el año 2019, la obra de Caldereta Aeropuerto en la isla de Fuerteventura, que también se va a licitar y se va a iniciar la obra en el año 19, y un paquete de actuaciones menores, estas son quizás las más grandes en cantidad, y un paquete de actuaciones menores que no suman o que no llegan a sumar unos 15 millones de euros, que algunas de ellas las he contado justo en la anterior comparecencia, vinculadas a la GS1.
Gracias.
Un minuto, señor Terry. Vale, todo.
Gracias, presidente. Vamos a ver, usted el 17 de enero, en titulares, para no variar, pues dice que el gobierno había licitado 600 millones de euros del nuevo convenio de carretera. Yo realmente no sé si es que licita y no publica en la plataforma de contratación, pero a mí en la plataforma me salen 515 millones, incluyendo, por supuesto, los 310 de Chafiras Oroteanda, 515, no 600, ¿no? En cualquiera de los casos, en obra solo dos. 515 perdón, 310 de Chafiras Oroteanda y la licitación que no ha adjudicado, aunque el día 11 de febrero dijo que el 12 estaba adjudicada, de la carretera de la Aldea, 30 millones de euros para el 2019. Pero bueno, con todo eso, a mí me suma, o sea, en cualquier caso, todo eso me suma 71 millones de euros. Yo, mi pregunta es, ¿el resto? Está diciéndome que va a ser menos de 15 millones, Caldereta Aeropuerto, los Llanos Tijarafe. Yo lo que quiero que me diga, que es lo que le pregunté, ¿en qué obra y con qué anualidad? Porque 30 millones de euros para la carretera de la Aldea, de verdad, que creo que dudo que se los gaste este año. 15 millones Chafira Oroteanda tal como va, lo dudo más. Y la que me acaba de decir, que se va a adjudicar, que es el cierre del anillo insular, desde luego yo en la plataforma de contratación no lo veo en ninguna parte. Entonces acláreme, ya me ha dicho qué obras, acláreme lo del cierre del anillo insular y acláreme cuáles son las cantidades para saber cómo vamos a llegar a esos 120 millones de euros. Gracias.
Gracias, señora González. Señor consejero.
Bueno, en la plataforma de contratación del sector público sale el cierre del anillo insular por una licitación de 350 millones de euros, que ya ha finalizado el plazo para presentar ofertas. Se han presentado 6 UTE, igual lo podemos mirar juntos, no tengo ningún problema, pero se han presentado 6 UTE, se ha abierto el sobre 1, se ha abierto el sobre 2, está en el proceso de información de las 6 ofertas y el sobre número 3 se va a abrir en espacio de pocas semanas. Por lo tanto, se va también a proceder a la propuesta de adjudicación. El 12 de febrero en la Aldea se hizo la propuesta de adjudicación a una de las UTE por un importe superior a los 150 millones de euros, y si sumamos la licitación del anillo insular, que igual es el que faltaba, más la Aldea y más las Chafiras, estás próxima a los 600 millones de euros. Si a eso le sumamos lo que va a salir en las próximas semanas de Caldereta Aeropuerto, 120 millones de euros, más los Tijarafe Los Llanos, que son unos 70 millones de euros, pues llegamos a los 750, 800 millones de euros en licitación, que es más del 50% del nuevo convenio de carretera, que es de 1.200 millones de euros en los próximos 8 años. Efectivamente, una vez, dependiendo del proceso concreto de acta de replanteo y de inicio de la obra, se harán las reprogramaciones necesarias para ver cuál es la anualidad de cada una de las obras. Porque, como comprenderá, eso no puede ser una cifra cerrada, porque dependerá del momento en el que se inicie la obra e incluso dependerá del plan de obra que presente la adjudicataria. Porque el plan de obra de la adjudicataria depende. Y pongo un ejemplo. En el caso de la aldea, se primó, a petición de los vecinos, de que se valorara de manera importante, de manera cuantificada, salvar el macizo de Faneque como prioridad en la ejecución de la obra. Pues todas las ofertas que se presentaron, que como saben se presentaron 4 ofertas, propusieron soluciones distintas para salvar ese macizo de Faneque, e incluso temporalidad distinta, es decir, semanas distintas. Eso, evidentemente, el adjudicatario es el que te puede, al final, es el único que va a fijar una posición en torno a cuál va a ser realmente el gasto en las primeras semanas de obra, en los primeros meses de obra, y, por tanto, va a determinar un plan de obra y una reprogramación, probablemente, de la anualidad. Eso lo haremos, insisto, una vez tengamos el acta de replanteo y el inicio de la obra. Muchas gracias.
Gracias, señorías. Levantamos la sesión.